Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media, y como siempre estamos en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 5 en punto de la tarde te voy a acompañar con la más radiosa actualidad del mundo del deporte malagueño, y como cada lunes lo hacemos desde este templo gastronómico que es el restaurante La Deriva. Te lo recuerdo, está en la Alameda de Colón número 7 y este es su teléfono de información y reserva, 95 1 28 69 21. Cada lunes desde aquí ponemos orden y concierto a todo lo que concierne con el deporte de nuestra ciudad, y en esta jornada de lunes 17 de junio pues no podemos ser de otra manera. Habrá que hablar muchísimo de lo vivido este fin de semana, concretamente este sábado en la Rosaleda, con ese partido del Málaga Club de Fútbol frente al Deportivo de la Coruña. Finalmente no hubo gesta, no hubo remontada, el Málaga no pudo marcar dos goles para haber enjugado la ventaja que se tenía el Deportivo de la Coruña del partido de ida en Riazor y volver a jugar la próxima temporada en segunda división. Pero por encima de todo ello, a buen seguro que va a pervivir para la posteridad lo que acontecía antes, durante y después del partido, con una afición entregada a sus colores y a su equipo. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Digo que aunque no se haya ganado, esto lo contarán los padres a los hijos, los abuelos a los nietos, como un día en el que Málaga no pudo conseguir el objetivo y era todo decepción y lágrimas, va a ser recordado en la posteridad del malaguismo.
Sí, y sobre todo a los jugadores se le va a quedar ese aroma impregnado en su piel sobre qué significa el malaguismo. Así que hay muchos jugadores que pasarán, muchos vendrán, y los que estaban de esta plantilla recordarán la fuerte unión que hay entre la grada y el equipo. Así que cuando haya que meter la pierna, la meterán más que nadie. Cuando tengan que defender el escudo, lo sudarán más que nadie. Y cuando tengan que hablar del Málaga fuera de Málaga, tendrán siempre palabras bonitas, porque lo que se vivió el sábado fue una derrota, pero puede ser una victoria a la larga. Yo creo que eso es importante.
Sí, señor. Y hoy, más allá de poner película de lo que fue el partido, de los mejores, de los peores momentos que se vienen a lo largo de los 90 minutos, hoy quiero que el que hable sea la afición del Málaga Club de Fútbol. Hemos intentado condensar en 5 minutos largos lo vivido a nivel de grada, lo vivido primero fuera del estadio con la llegada del autobús del Málaga y lo vivido luego en el interior del estadio durante el partido y después en el postpartido, que quizás el postpartido fue incluso más lo más emotivo. Estos son los sonidos que nos deja ese partido entre el Málaga Club de Fútbol y el Deportivo de la Coruña. Hoy la película la protagonizas tú, la protagoniza la afición del Málaga.
¡Vencido! ¡Vencido!
Víctor, quédate.
Víctor, quédate, sí.
Cuesta trabajo en articular palabras después de revivir y de escuchar todo lo que aconteció durante esa tarde-noche ya en los anales de la historia del deporte malagueño. Normalmente en los anales de la historia del deporte malagueño entran triunfos, entran ascensos, entran sobre todo alegrías, pero estoy convencido que la jornada del sábado 15 de junio no se va a olvidar en mucho tiempo en Málaga, porque seguro que los padres a los hijos, los abuelos a los nietos, les contarán lo que sucedía aquel día. Un día donde el Málaga finalmente no conseguía el objetivo de revertir la eliminatoria, de la remontada, pero que salía más fuerte y más unido que nunca. Yo creo que rara vez en un campo de fútbol, después de que un equipo cayera derrotado, se viviera las imágenes que vivimos, ¿no? Hemos querido ponerle lo que sucedía en el prepartido, lo que sucedía durante el partido y luego lo que sucedía en el postpartido. No pudo ser. El Málaga Club de Fútbol jugará la próxima temporada en segunda división, pero honores, ¿no?, al equipo malagueño, honores, porque ha hecho todo lo que tenía que hacer en este tramo final de temporada. Todo el mundo, evidentemente, nos preguntamos qué hubiera pasado si llegada de Víctor Sánchez del Amo y esta nueva idea que ha tenido el técnico del Málaga Club de Fútbol hubiera llegado, pues quizás 2-3 jornadas antes. Quizás estaríamos hablando de otra cosa, de un ascenso directo, no de unas eliminatorias de ascenso donde podían pasar cualquier tipo de situación que, pues lamentablemente, después de una mala segunda parte, pues condena que el Málaga Club de Fútbol la próxima temporada esté disputando de nuevo la segunda división. Volveremos más fuertes, es lo que dice Víctor Sánchez del Amo, es lo que dice prácticamente todo el malaguismo. Vamos a volver. Comenzamos con la última, la del Málaga Club de Fútbol. Resumimos lo que acaba de decir el partido del conjunto blanquiazul, que la próxima temporada estará, la próxima temporada, como digo, en segunda división. Insisto en que cuesta seguir para adelante después de escuchar todo lo que aconteció en el estadio de la Rosaleda. Hay que escuchar a Víctor Sánchez del Amo, hay que escuchar a Cifu, hay que escuchar a Adrián, a muchos protagonistas del partido del sábado. Y lamentablemente, pues Javi, lo que hemos escuchado es sinónimo de que este Málaga está muy, muy vivo. Independientemente de lo que vaya a ocurrir ahora con la planificación deportiva, de quién continúe, de quién siga, de cuál va a ser el presupuesto, de cuál va a ser el proyecto, del famoso límite salarial, de la ayuda de el descenso, que ya no lo hemos comido en una temporada. Más allá de hablar de todo esto, que habrá mucho tiempo, lo que no le quita a nadie es los sentimientos a flor de piel que vivimos en la Rosaleda, ¿eh?
Sí, por sacar algo positivo de esta eliminatoria y sobre todo de este final de liga, es que se ha creado ese germen de comunión, de unión y de estar juntos todos, y que juntos somos más, como se suele decir, ¿no? Entonces yo creo que si antes había, no sé, algún tipo de duda, o que a lo mejor la gente era muy ventajista y solo accedía al final de temporada, y que los partidos buenos y en los regulares no, bueno, pues se comprobó el sábado, de que la gente está para lo bueno y para lo malo, pero más para lo malo que para lo bueno, que es donde verdaderamente necesitas estar arropado, ¿no? Y yo creo que lo de este no ascenso del Málaga en este primer año después del descenso de categoría, pues ha fortalecido los cimientos, eso sí que es verdad, ha fortalecido los cimientos de entorno, afición, plantilla, club. En ese aspecto, lo del sábado sirvió para meterle mucho cemento a esta casa que se tiene que construir para el regreso a Primera División. El mayor ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en los vecinos del Granada o del Osasuna, por ejemplo. Descendieron, no lo lograron al primer año y al segundo año pues lo lograron. A ver si es este el año verdadero. Evidentemente, ahora mismo todo el mundo, todavía con el nudo en la garganta y con el corazón caliente y con la señal de duelo de lo que se perdió el sábado, pues ahora mismo está todo muy caliente y muy reciente. Pero a simple vista, lo primero que debe de hacer el Málaga es saber quién va a ser el capitán de la nave, quién va a ser el entrenador, que yo creo que eso siempre se habla, siempre se matiza, siempre se deja caer y siempre se deja ahí ya negociado, ¿no? Lo fácil era, cuando se suba a primera, continuar con el entrenador. Ahora, en este aspecto es muy distinto. El entrenador quiere continuar, el Málaga quiere que continúe el capitán del barco, pero evidentemente, pues, ¿a qué precio, a qué proyecto y en qué circunstancias, ¿no? Es lo que yo creo que ahora mismo estaremos todos de acuerdo en los que el mercado se va a mover. Aquí hay jugadores, por ejemplo, que han sido pieza básica a lo mejor en el equipo, que por una cosa o por otra, Emilio, tienen que salir, como es el caso de Ontiveros. Es el más llamativo. Ontiveros tiene contrato en vigor, pero evidentemente las circunstancias de Ontiveros han cambiado mucho a cuando el Málaga tuvo que cederlo al Valladolid estando en Primera División. El escenario es otro para muchos jugadores, ojo, en lo bueno y en lo malo.
En lo bueno y lo malo, correcto.
Malo, porque hay muchos jugadores que, por ejemplo, el caso de Miguel Torres, en el que tendrá que hablar el Málaga y rescindir el contrato, aunque tenga que pasar por caja. Aquí hay jugadores como Juan Peñor, que tienen contratos inasumibles para este segundo año. Y hay jugadores que se marcharán traspasados, como es el caso de Ontivero, como es el caso de Jack Harper, que ya lo tenía hecho. En el caso de Ontivero es clave cerrar cuanto antes qué va a pasar con el chaval. A mí lo que me cuentan, porque claro, ahora mismo todo el mundo está pendiente de a ver qué va a pasar con su mejor jugador, ¿no? Ahí estamos todos de acuerdo. Bueno, pues la situación de Ontivero, por el que todo el mundo quiere saber, es que tiene, efectivamente, un año más de contrato, con el que han habido negociaciones para que el jugador pueda ampliar su vínculo, pero el problema es que cobra una cantidad muy pequeña porque tiene contrato todavía de filial, de jugador del segundo equipo. ¿Qué sucede? Que si tú ahora te sientas con Ontivero, lo primero que tiene que hacer es subirle la ficha, cosa que el club ahora mismo tiene que hacer un desembolso económico importante. Y si le subes la ficha, tienes que subirle a la par también la cláusula para que, si el jugador sale vendido, como el caso de Isco, pueda cobrar cuanto más tajada mejor. Pero claro, si le ponemos una cláusula de 15, 20 millones de euros, a lo mejor el mercado no es el mismo que pueda tener Ontivero. Yo sé que Ontivero quiere continuar, tiene esa espinita clavada, pero evidentemente lo económico, el Málaga tiene que asumir que si quiere mantener a su estrella tiene que pasar por caja.
Pues ese es el tema que habrá que ir dilucidando con el paso de los días, no solo Ontivero, del propio entrenador, que ya lo vamos a escuchar, ha dicho por activa y por pasiva que quiere seguir, y todo depende del proyecto deportivo que le vaya a confeccionar ahora el Málaga de Fútbol. Yo creo que hoy no es un día para pesimismo, hoy no es un día pues para hablar de las cuentas del Málaga, no es un día para hablar de la propiedad, porque insisto, vamos a tener muchos días por delante, de aquí a que comience la Liga, van a pasar muchas cosas en este Málaga Club de Fútbol, hay muchos jugadores que terminan contrato, otros que llegan de una cesión, bueno, ahí está el caso de Johnny.
He contado 32 futbolistas, Emilio.
Que hay, sí, bueno, este año juega, por ejemplo, en plantilla habían 38 entre una cosa y otra.
Aquí hay un tema también.
Ahora mismo hay 29 jugadores con contrato, contando la renovación de Cifu.
Tú fíjate, lo de Cifu, que ahora lo vamos a escuchar, que prácticamente el otro día lo confirmaba. Aquí hay casos, por ejemplo, que luego hablamos, que si la propiedad, es que al final, Emilio, uno se tiene que calentar. Con Johnny estaba todo cerrado, además lo contamos en su día, ¿te acuerdas? En el mes de enero,
estaba todo
cerrado con el Alavés, porque estaba haciendo una buena temporada en el Alavés, ha hecho una buena temporada en el Alavés, y el Málaga tenía solo la sartén por el mango si subía a primera. Pero claro, en el mes de enero uno lo puede barruntar, pero esto es muy largo, ¿no? Entonces el Alavés puso sobre la mesa 2,5 millones de euros por el futbolista. Pues más vale tener esos 2,5 millones de euros, pierdes a un buen jugador, pero pierdes a un jugador que no quería jugar en el Málaga, esto hay que decirlo también. Entonces, blanco y en botella, todas las partes estaban de acuerdo. Al final el propietario no lo firmó y ahora con este no ascenso del Málaga, pues pierdes de una tacada a Michael Santos, a Johnny, dos jugadores, dos activos del club y evidentemente pues te quedas sin dinero en caja.
Como digo, hay que hacer ahora muchos encajes de bolillos, también la dirección deportiva, me imagino que continuará con Minero adelante.
Bueno, Minero tiene 2 años más,
sí,
de contrato.
Sí, firmó 3 años en su vida.
Firmó 3 años. Juan Rodríguez me consta que continúa, continuará también Manolo Gaspar, que es el secretario técnico, el director deportivo, el adjunto. Yo creo que ahí en ese aspecto no hay tantas dudas. Claro, la principal duda de todo esto, incluso Emilio, por encima del entrenador, yo creo que incluso por la decisión de saber quién va a ser el entrenador, si no se tomará esta semana, la que viene, o incluso el director deportivo y la plantilla, Emilio, es saber en el escenario que se queda la entidad con el juicio que ha habido y con la posterior sentencia, ¿no? Con el tema de Blue Bay Altani Blue Bay y ese 97% que se reparten en un 49% y en un 51%. Le han dado la razón a Blue Bay, así que se lleva ese 49-51.
Yo digo, Javi, que creo que hoy no es día para hablar de ello.
No, pero que digo que al margen de lo que se tenga que hablar de lo deportivo y demás, claro, la gente quiere saber qué va a pasar ahí. Es que yo creo que esa es la gran baza, pero incluso para todo, para cualquier situación que se quiera dar ahora, porque ahora mismo no puedes tomar ninguna decisión.
Bueno, no saben ellos tendrían un escenario con un plan A en primera división.
Exacto,
y un plan B en segunda división.
No te quepa la menor duda, que ya Caminero tenía un escenario en A, un escenario en B y en un escenario en C. Así que no le va a coger esto tan
que yo quiero dejar claro, y es una sensación que tengo, que algunos venderán el apocalipsis, pero que yo estoy convencido que el Málaga va a hacer una plantilla súper competitiva.
Exacto, de
que
apocalipsis
va a estar
nada.
Ahí, que no tendrá el mayor presupuesto de segunda división, que claro, tendrá el Huesca o el Rayo o equipos de primera división que han bajado y que llegan en esa circunstancia con esa ayuda del descenso. Pero que ahí estaba el caso de Granada. También Granada, el año que baja, hace un proyectazo impresionante, fichando a golpe de talonario, no se meten ni entre los 6 primeros. Y este año, con un proyecto más austero, más de segunda división, pues asciende de manera directa. Sé que al final 2 más 2 muchas veces en fútbol no son 4. Por eso digo que no hay que vender ni apocalipsis ni nada. Es ver las circunstancias, ver lo que va a pasar, la realidad del Málaga. Ahora está claro que va a ser otra distinta, que no va a ser ese presupuesto que tenía la temporada anterior y que con lo que hay que ajustarse. Y que seguro que el presupuesto que va a tener el Málaga, lo querrían tener en segunda división por lo menos 15 equipos.
Exacto. El Málaga va a volver de nuevo a ser cabeza de león en la categoría.
Cabeza de ratón.
Eso, perdón. Cabeza de ratón, digo yo, cabeza de león. De ratón, que no cola de león. Será de nuevo favorito. Volverá de nuevo a tener iniciativa importante y la pole en muchos fichajes a la hora de la verdad, todo hay que decirlo. Cuando el Málaga vaya a por un jugador en igualdad de condiciones con otros equipos, pues ahí el Málaga va a sacar músculo. Y yo no me cabe la menor duda que ahora estamos todos de tristeza, de luto, de cuerpo presente. Lo estamos pasando mal, evidentemente, porque queríamos todo ver al Málaga en primera. Los daños colaterales del no ascenso del Málaga. Pero entre todos es hacer borrón y cuenta nueva y juntarse, porque mira el Granada, Emilio. Al final, en la segunda opción, ha subido el equipo granadino a primera división.
Está claro. Yo creo que escuchen a Víctor. Se hacía un corrillo alrededor del técnico del Málaga a la conclusión del partido y esto es lo que le decía a sus jugadores.
Cuando uno le da todo, hay frustración, lo hemos hablado. Lo hemos intentado hasta el final con todo, chicos. Es para estar orgulloso de vosotros. Ahí es como está la gente. No ha podido ser ahora, pero vamos a volver.
Vamos a volver, que salga Munir, las palabras de Víctor, ya luego en sala de prensa, bueno, durante del partido ya creo que ya está todo comentado, faltaban marcar 2 goles, los palos de Ontiveros, la de Harper, la pelota no quiso entrar, el Málaga puso toda la carne en el asador y yo creo que la sensación que hay es que la eliminatoria se nos fue en la segunda parte de...
Exacto, yo no me cabe la menor duda, Emilio, que la eliminatoria se va en esa segunda parte de un Málaga de Víctor totalmente desconocido, en el peor momento de toda la temporada. Y hombre, es duro decirlo, Emilio, es duro decirlo. El chaval no tiene por qué pedir perdón porque no se puede juzgar a la actuación de Munir a 180 minutos, porque durante la temporada tuvo mano salvadora. Me acuerdo el día del Almería, que salva dos puntos, salva la victoria.
El
día del Tenerife, salva muchas manos. Y la verdad, todo hay que decirlo, Munir no ha estado acertado en los 180 minutos que ha durado esta eliminatoria. Lo apostó todo a una carta, apostó todo a continuar en el Málaga en todo el playoff por encima de su país, y al final pues volverá a la Copa África con la pena de que un año más va a tener que estar en segunda.
Es que muchas veces cuando se fuerzan las situaciones hasta el extremo, pues como tú dices, te puede salir cara.
Él lo apostó todo, esto es como si fuera...
De compromiso nadie le puede reprochar absolutamente nada.
Para nada, porque él sí ha querido desde el primer minuto estar, pelear con su país para que le deje jugar este playoff, y tengo que decirlo, Munir no ha tenido suerte, sobre todo suerte en la ida, y ya saben todo lo que pasó.
Te digo una cosa, que es más reprochable su actuación en la ida que en la vuelta. Ya en la vuelta estaba, no el pescado vendido, porque,
sí.
Pero el Málaga que tenía que cumplir el guión, que era marcar dos goles, y no fue capaz de
en
marcar
la ida ninguno. En la ida evidentemente fallan dos goles,
pero no solo él, fallan los laterales, falla el centro del campo en el partido. La segunda parte es pues lo que llama poderosamente la atención. Ahora luego le preguntamos a Víctor por esa segunda parte, lo van a escuchar. Víctor, emocionado en la sala de prensa, palabras para la afición, tiene claro que esta es la base para que el Málaga esté cuanto antes en primera división.
Bueno, eso quiere decir mucho de dos aspectos. El primero, de la afición, la calidad de nuestra afición, a lo que solo podemos darle las gracias y estar muy orgullosos de la afición que tenemos. Y luego el otro aspecto quiere decir lo que han hecho los jugadores en el terreno de juego, en la eliminatoria. Y bueno, pues desde que nosotros estamos aquí no tenemos ninguna queja ni ningún pero para nuestros jugadores, y por supuesto que estamos igualmente de orgullosos de todos ellos, porque cuando se da todo en el campo, y no solo a nivel de actitud y de esfuerzo, sino también de juego, haciendo las cosas muy bien, y te falta ese puntito de fortuna como nos ha faltado en la eliminatoria, una eliminatoria que ha estado tremendamente igualada ante un rival que ha competido muy bien, pues eso ha marcado la diferencia. Y la afición, como es sabia, pues
no, nadie
se lo ha reconocido a los jugadores. Y la verdad, te digo que yo he vivido celebraciones de títulos muy importantes en mi carrera como futbolista, pero algo tan emocionante como hemos vivido hoy en el final del partido en la Rosaleda, lo pongo al nivel de cualquiera de los títulos que he ganado. Para mí, se lo he dicho a los jugadores, a veces perder es ganar, y ha sido muy especial, y sabíamos que iba a ser un día muy especial. Lo hemos afrontado con esa ilusión y con esa alegría. No hemos tenido la suerte de cara para que fuera un día de celebración del pase a la final, pero como le hemos dicho a los jugadores en el vestuario y en el campo, uno por uno, agradecerles todo el esfuerzo que han hecho todo este tiempo. Durante toda la temporada, antes de nuestra llegada, es indiscutible el esfuerzo que han hecho los jugadores. Y han construido las bases de poder hacer un proyecto muy bonito. Esa comunión entre equipo y afición para nosotros es la gran victoria de esta temporada. La victoria que buscábamos era el ascenso. Ya sabéis que desde el día que llegué aquí es lo primero que dije, y lo que teníamos entre ceja y ceja como objetivo. No lo hemos podido conseguir y nos duele, pero estamos muy orgullosos de ver cómo se ha construido las bases de lo que puede ser un proyecto tremendamente ilusionante, con un equipo conectado con su afición y un Málaga conectado con su afición. Es un equipo que sin duda volverá a primera.
Palabra de Víctor Sánchez del Amo, palabra del técnico del Málaga Club de Fútbol. ¿Qué le faltó al Málaga para poder pasar la eliminatoria? Víctor lo tiene claro, faltó acierto.
Es una lástima los dos palos que hemos tenido, las ocasiones que hemos creado. Pues como dices tú, todos estábamos convencidos de que era entrar el primero, incluso en los minutos, estábamos en minuto 60, minuto 70, y nosotros seguíamos creyendo que era cuestión de que entrara el primero, que hemos tenido ocasiones también en la segunda parte, nada más empezar y luego en el transcurso de ella, pero no ha querido entrar. Eso se suele decir un poco como lamento. No hemos tenido el acierto, hay que reconocerlo. No hemos tenido el acierto para meterlas, pero nos ha faltado muy, muy, muy poquito. En la eliminatoria hemos tenido tres palos clarísimos de situaciones de gol, pero claros, palos claros, no palos de cualquier manera, sino con el portero rival batido. Y eso ha marcado la diferencia. El Deportivo ha tenido ese puntito de fortuna que cuando una eliminatoria está muy igualado, muy igualada, pues se desnivela a favor.
La palabra de Víctor Sánchez de del Amo, ahora lo escucharemos hablando del futuro. Y hablábamos y le preguntábamos por esa segunda parte, si cree que la segunda parte en Coruña, esos 33 minutos, fueron fatídicos y fueron los que finalmente terminaron de sepultar las opciones del Málaga de pasar. Víctor no coincide tanto con nosotros.
Primero, nosotros no vamos a poner ninguna excusa y las situaciones de los palos, no vamos a hablar de mala suerte. Creo que quiero que quede eso por delante. La efectividad manda y el Deportivo ha sido mucho más eficaz que nosotros. Creo que en lo demostrado en el terreno de juego, en cuanto a propuesta, disposición, ir a por los partidos, el Málaga, sin ninguna duda, no ha sido inferior al Deportivo de La Coruña, sin querer entrar a hacer más valoraciones. Creo que el Málaga ha dado la cara en los dos partidos, ha ido a ganar en ambos partidos, no ha especulado en ningún momento. Y para nosotros no ha habido 33 minutos fatídicos. Ha habido dos, tres acciones puntuales en el partido donde el Deportivo también en el partido de ida, donde el Deportivo ha tenido muy, muy buen acierto para aprovechar desajustes nuestros defensivos en tres acciones, no durante 33 minutos. Y esto marca la diferencia. Marca la diferencia el acierto. El Depor ha estado mucho más contundente que nosotros en las dos áreas. A nosotros nos ha faltado esa contundencia en las dos áreas y eso les ha hecho merecedores de pasar la eliminatoria. Pero no tenemos nada que reprocharle a nuestros jugadores porque lo han intentado todo y ese acierto hay que buscarlo. Cuando se intenta, pues si no sale, no queda otra que felicitarles por intentarlo y trabajar para intentar ser más eficaces. El equipo ha tenido una eficacia muy grande en estas últimas 8 jornadas, bueno, 7 partidos más el playoff que nosotros hemos estado con ellos. La eficacia del equipo tanto a nivel ofensivo y defensivo ha subido muchísimo y en el playoff hemos bajado ese ratio también porque enfrente había un rival de una entidad importantísima.
Falta de contundencia en las áreas, son las palabras de Víctor Sánchez del Amo.
Emilio, déjame que ponga en conocimiento de la gente un trabajo que ha hecho los compañeros de Pro Football, de B-Soccer, sobre los playoffs, Emilio. Solo en 3 de los 9 playoffs que se han celebrado hasta el momento, ha subido el tercero. O sea, de 9 playoffs que se llevan jugado hasta ahora, solo han subido 3 veces el tercero. Esto por un lado. En los 5 últimos años, de los 6, solo subió un tercero, que ha sido el Getafe, para que ustedes vean. Y ahora un dato que es importantísimo. Lo que yo decía, lo de jugar la vuelta fuera. En 10 de las 26 eliminatorias disputadas desde el inicio de los playoffs, pasó de ronda el equipo que jugaba la vuelta fuera. La vuelta fuera de 26-10. No está mal el número, ¿eh? Y en los últimos 6 años han pasado jugando la vuelta fuera 9 de las 17 eliminatorias disputadas. Así que yo no sé qué es más favorable si en estas eliminatorias de ascenso la vuelta siempre sin presión, jugarla fuera de casa.
Bueno, eso por un lado, luego por otro es las inercias, ¿no?
En la primera amarras en tu casa un buen marcador para la vuelta y lo peleas en la vuelta.
El Málaga llegaba con las mejores sensaciones y todo el mundo decía que lo mejor era jugártela en tu estadio.
Sí, pero mira, fíjate, los números son muy fríos.
Sí, en la ida ganas 3-0, 4-0, pues ya pues por mucha ida, vuelta que haya. Pues
en la ida al final ganó el Mallorca 2-0, ganó el Depor 4-2 y pudo haber ampliado la renta y dejas todo muy, muy de cara para la vuelta. Pasas el trago del arreón del equipo de casa, pero siempre suele pasar de que como no marca al principio, hombre, si entra la Doltivero al cuarto de hora, esto al final es que
claro, cambia.
Son detalles.
Javi, ya no son las Doltiveros. Si entra la de Harper al inicio de la segunda parte, creo que también estamos hablando
también,
de otra cosa.
También, efectivamente. Y el disparo desviado un poquito de Blanco Leshuk a la media vuelta.
Pero la de Harper al inicio de la segunda parte con a favor que la manda a las nubes, esa hubiese sido también, pues imagínate, un inicio de la segunda parte.
Y el Málaga en 4 partidos no le ha ganado al Deportivo de La Coruña. En 4 partidos. En Liga 1-1, 0-0 y en el Playo, ya saben, 4-2 y 0-1.
Las dos derrotas. Víctor dice que el equipo se marcha con la conciencia tranquila.
El sentimiento de orgullo lo tienen todos, porque saben que lo han dado todo. Y cuando uno lo da todo y además haciéndolo bien, la conciencia está tranquila. Yo estoy seguro que van a poder dormir todos bien, a pesar de la dureza de la derrota, porque uno consigo mismo, cuando conversa consigo mismo, ahí no hay engaños. Y ellos saben que lo han dado todo y han estado sensacionales. Y la mejor demostración es la respuesta de la afición. Ahí no hay dudas. Entonces, esta es la base para construir un equipo campeón que pueda ser capaz de ascender de manera directa, no tener que esperar a playoffs, o si le toca playoffs la temporada que viene, pues no quedar fuera y quedar vencedor.
Palabra de Víctor Sánchez del Amo. Hablábamos un poquito al principio, el futuro del Málaga pasa por Víctor Sánchez del Amo. ¿Qué va a ocurrir con el entrenador? Si ascendía, recordamos que renovaba de manera automática, si no ascendía, las dos partes se tenían que marchar. Vamos a escuchar primero a Víctor hablando sobre su futuro y el del cuerpo técnico, pues del cuerpo técnico muy muy tocado, ¿eh?
Sí,
estaban
sí.
Todos
David,
ahí.
David Dóniga, que es su ayudante, puso una carta en las redes sociales muy, muy emotiva sobre lo que a veces pasa en la vida. Perder es igual, a lo mejor en un futuro, una victoria.
Víctor Sánchez del Amo, sobre su futuro y el del cuerpo técnico, ¿qué va a suceder?
Estábamos disfrutando tanto del trabajo de los jugadores, del ambiente que hay en el equipo, con la afición y en el club, que se nos ha hecho muy corto. Entonces, máximas ganas que tenemos con respecto a lo que me comentas de fechas y de futuro, no hemos hablado, no hay, y sobre nuestro futuro no hay nada que os pueda comentar, porque no hay. Por supuesto, ya lo he dicho, yo eso ya lo he comentado, que nosotros estamos encantados, pero para seguir depende de sentarnos a hablar las dos partes y ver el proyecto que... Primero ver si el club quiere que nosotros sigamos, porque sabéis que tenemos contrato hasta aquí, y luego pues ver qué tipo de proyecto podemos afrontar. Eso es algo de lo que nosotros sí que nos sentimos, y lo he dicho antes, muy contentos de haber podido contribuir a que eche raíces un grupo que después de bajar de primera a segunda es muy complejo poder encontrar un ambiente como el que se ha vivido hoy. Lo normal hubiera sido decepción, desilusión, enfado, rabia, crispación, y no hemos visto eso. Y eso es porque se están echando unas raíces muy buenas de un equipo que tiene unos mimbres para ser campeón, para subir a primera y para poder hacer en primera cosas importantes.
Bueno, son las palabras de Víctor Sánchez del Amo. Recalcaba lo del proyecto. No es importante el dinero, lo importante es el proyecto que le puedan poner por delante, que haya una buena base de los jugadores que han acabado esta presente temporada.
Lo que os he manifestado desde el primer momento es que estamos encantados. Y por supuesto que nos encantaría poder seguir aquí muchísimo tiempo y poder llevar a Málaga a Primera División y poder en Primera División hacer temporadas que sean memorables y que el equipo vuelva a estar donde se merece. Pero esto no depende de nosotros, esto depende de sentarse las partes, hablar de proyectos y si las dos partes están contentas y de acuerdo, alineadas, pues... No, desde luego, sin ninguna duda, claro. Nosotros nos movemos por proyectos. Vinimos aquí porque entendíamos que el proyecto del Málaga, esta plantilla, era un proyecto para ascender. Y hemos estado cerca, lo hemos estado peleando. El equipo, bueno, se ha visto el repunte que ha tenido y por supuesto que creemos en él. Es importantísimo, hay que ver de cara a la temporada que viene, pues qué proyecto tiene el Málaga.
Esa es la principal incógnita, Javi, el proyecto que pueda tener el Málaga.
A mí me da la sensación que Víctor le van a ofrecer la continuidad. Yo creo que el Málaga está obligado a ofrecerle la continuidad. Es cierto que ahora mismo Caminero no sabe por dónde va a ir el camino.
Yo creo que Caminero, si tiene un plan B, sí debería saber de cómo va el camino, ¿no?
Claro, pero es que tú puedes tener un plan B, Emilio, pero luego no sabes con quién hablar, si con Yamal o con Altani, es que ese es el problema.
A día de hoy con Altani, pero vamos
a ver.
Hay que dejarlo claro.
Pero hay una sentencia a la cual le van a pedir la cautelar, entonces medidas cautelares. Es que todo esto también hay que tenerlo en cuenta porque el reloj va en contra también del Málaga. A mí me consta que Víctor quiere seguir. Está muy contento por cómo le ha ido estos meses. Cree que con un retoque importante de su filosofía puede hacer un buen equipo.
Hombre, después de estar un año sin entrar, claro, año y pico, se ha revalorizado también.
Exacto.
Y eso ya no ha logrado el ascenso.
Exacto. Se ha revalorizado Víctor. Ahí es donde yo quería ir. Es decir, todo muy bien, tal, pero ahora Víctor tiene la sartén por el mango. Víctor ha llegado aquí, le ha cambiado la cara al equipo. En el playoff a mí... en síntesis, bueno, le podíamos haber pedido algo más en la segunda parte, quizás los cambios, el 11 que te saca el otro día, no sé por qué mete a Ichan sabiendo que Renato es el titular.
No, yo no lo vi mal, ¿eh?
No, yo tengo...
Para mí me sacó el 11 más ofensivo, si acaso Coné por Harper, pero
exacto,
en cuanto al 11...
era la única duda que yo tenía, no Harper sí Coné, pero bueno, oye, él lo ve y entiende que le hace falta al partido mucha rapidez, y el equipo se le va en la última media hora, aunque él no lo quiera reconocer, en Riazor. Evidentemente tiene muy poca crítica, casi nula, Víctor y su equipo. Yo creo que el Málaga está obligado, al menos con ese plan B, decirle a Víctor: oye, mira, se va a bajar evidentemente el presupuesto, esto es lo que tenemos, hay jugadores que se marchan, otros que vuelven, en ti está, si lo quieres. y también Vitor ahora mismo tiene la sartén por el mango porque venía de un año y medio sin entrenar.
Tú comentabas al principio el tema de Javi Ontivero. Ese es el principal caballo de ilusión que tiene ahora mismo el malaguismo.
Exacto.
Continuar. Si continúa Ontiveros en este Málaga Club de Fútbol, ya puede venir Maradona o Messi, que la afición va a estar ilusionada. Es, sobre todo, un aviso.
Exacto.
Es un aviso a todo el mundo.
Exacto.
Al Málaga Club de Fútbol como club, como entidad, de que van para adelante. A los aficionados, principalmente, para que sigan creyendo ilusionados en este proyecto. Y también al resto de equipos, que saben que el Málaga va a hacer un proyecto fuerte, ilusionante, para retornar de nuevo a Primera División.
Lo que pasa es que Ontiveros va a tener novias, va a tener ofertas.
Claro.
Y el Málaga ahora mismo, con todas esas ofertas, va a tener que ver si son buenas o malas, o les interesa o no les interesa. El chaval, evidentemente,
Javi,
quiere
teniendo
profesar.
Teniendo contrato, aunque el chaval quiera profesar, que es lo más lícito del mundo, teniendo contrato el futbolista, creo que nadie perdonaría que Ontiveros saliera del Málaga teniendo contrato. Nadie lo perdonaría.
Emilio, en este caso el jugador tiene la sartén por el mango. Si el jugador juega donde quiere jugar. Esto está claro.
Sí, esto es más viejo que el fútbol.
Exacto,
sí.
Exacto. Es más viejo que el hilo negro, como diría el otro. Si viene una oferta de 5 o de 10 millones de euros por el jugador, el Málaga lo va a tener que estudiar. A la vista está lo que ha pasado en Cádiz.
Si a Ontiveros lo venden por 5 o 10 millones de euros, es para que uno coja la puerta y se marche, ¿eh?
Pues
por
no,
muy necesitado que esté el Málaga.
Pues ya te digo yo, hoy 17 de junio, 17 de junio, a la hora en la que nos encontramos, los dos, tú y yo, que no esperes una oferta de 15 o 20 millones de euros por el jugador, ¿eh?
Pues por menos no debería salir Ontiveros del Málaga.
Yo te lo digo ya, ¿eh?
Ya. Javi, si esa es la realidad a la que tú estás hablando. Pero digo, yo te hablo del lado de aficionado. Eso no se toleraría. Y sería pegarle... Toda la ilusión que vimos después del partido y todo lo que hemos escuchado, todos los cánticos, sería pegarle un cubazo de agua fría a esos miles y miles de malaguistas que, pase lo que pase, van a estar ahí. Esté Ontiveros, esté el que sea, van a estar ahí.
La pieza angular del proyecto tiene que ser Javier Ontiveros Parra, que es el jugador determinante, con sus luces y sus sombras, sus días buenos y sus días no tan buenos. Pero evidentemente tiene que ser la pieza angular de este equipo. Y como tú bien dices, es un mensaje al resto de rivales que, ojo, que tengo al mejor jugador de la categoría conmigo. Claro está. El Málaga se tiene que sentar con Ontiveros. Ontiveros se quiere sentar con el Málaga. No puede seguir cobrando lo que está cobrando. Él entiende que ya tiene un estatus superior y le va a pedir al Málaga que haga el esfuerzo. ¿Está en condiciones el Málaga, en este nuevo escenario económico, hacer un esfuerzo por Ontiveros? Lo tiene que hacer, obligatoriamente. Ese esfuerzo económico va sumado a la subida de cláusula, porque si la cláusula es la que dicen, entre 5 y 8 millones de euros, que yo creo que está la cosa por ahí, pues evidentemente habrá que subirle el sueldo jugador y subirle la cláusula. Más o menos el Málaga lo que debe de hacer con Isco, con Ontiveros, es lo que hizo con Isco en su momento. Estaba claro todo el mundo que iba a salir Isco, estaba todo el mundo clarísimo que iba a salir. Manchester United, Bayern de Múnich, Real Madrid, pues lo que se hizo con Isco fue una ampliación de contrato, se le sube el sueldo, se sabe que va a ser vendido en verano, pero te deja 30 millones de euros. Pues con Ontiveros no 30, pero sí, evidentemente, pues se va a intentar que sean entre 10-15, que a mí me parece muy excesivo pensar que van a vender a Ontiveros por 10-15 millones de euros un jugador que está en segunda división.
Pero Javi, es que es para llevarse las manos a la cabeza. Pero escúchame, yo te pongo un ejemplo muy, muy claro.
Ha vendido el Cádiz a Manu Vallejo por 6 millones de euros al Valencia y el jugador desde febrero no quiso saber ya más nada. Corremos el riesgo.
¿Manu Vallejo es mejor que a Ontiveros?
Bueno, Emilio, ha demostrado Manu Vallejo tener poderío. Yo no creo que sea mejor o peor. Las comparaciones, uno es delantero y otro es extremo.
Yo te digo que no.
Que Ontiveros para mí es mejor jugador que Manu Vallejo. Muchísimo mejor. Pero uno es delantero y el otro es interior.
Y te pongo otro
caso.
Pero,
Emilio, te digo una cosa. 6 millones de euros ha pagado Valencia por Manu Vallejo. Y Manu Vallejo, desde febrero o marzo, empezó a no querer la pelota. Corremos el riesgo de tú mantener a un jugador en rebeldía, porque en enero, recuerden que también puede negociar con nuestro equipo. Y si tu mejor jugador lo tienes en rebeldía, mal vamos. Así que yo creo que lo mejor es ir atando estos cabos desde ya. Exacto, sí, tú lo has dicho. Sí, que sea la pieza
bandera
angular, la bandera del proyecto. Pero mucho me temo que al jugador lo van a marear con oferta. Y yo sigo diciendo, y esto es una opinión, ya no es información, es una opinión muy, muy personal. Ontiveros, fuera del entorno de Andalucía, Málaga, Granada, Sevilla, Cádiz, en ese entorno, fuera de ese entorno, veo que baja muchísimo su rendimiento, Javi, como es.
Casos como Ontivero.
Hay muchos.
Tenemos muchos. Yago Aspas, aquí más cercano, el caso de Samu García.
Exacto, exacto.
Tenemos un,
exacto,
una.
Son jugadores, pero Javi, que rinden en su
Javi,
entorno.
Yo lo que te pongo es un ejemplo de que el Málaga, si al final tiene que vender por obligación, por necesidad a Ontivero, te voy a poner dos ejemplos. Que no pase como caso Samu Castillejo y que no pase como el caso Pablo Fornal. Pablo Fornal, dos años después, lo venden por 27 millones de euros al West Ham United. Es decir, el Villarreal en solo dos años ha sacado 14 kilos por un jugador.
Pero es que el Villarreal pagó la cláusula de Fornal, claro, que eran 11 millones de euros.
Claro, pero por eso te digo, Javi, mala cláusula, visto el rendimiento, es que, el plan, ¿no?
Claro, pero es mala cláusula también la de Ontiveros.
Correcto.
Es que la cláusula de Ontiveros no son 15 millones de euros, por Dios bendito. Es que esto es información, no es 15 millones de euros. A mí me dicen que está por debajo de los 10 millones de euros, por debajo, está entre 5 y 8 millones de euros. Ahora hay un nuevo escenario, te tienes que sentar obligatoriamente con el jugador y retenerlo. ¿Cómo lo retiene? Vendiéndole que va a ser la bandera del proyecto, subirle su sueldo, que eso es lo primero, y segundo, subir la cláusula. ¿Qué pasa? Que si le suben la cláusula, corre el riesgo de que, evidentemente, ningún equipo te la pueda pagar y el jugador se pueda declarar en rebeldía para no aceptar,
Javi,
alguna oferta
que,
por debajo de la
que
cláusula.
Que esto es más antiguo, como tú dices, que el hilo negro.
Sí, sí.
Que tú puedes robar a tu futbolista
y venderlo luego.
Bueno, ya no venderlo luego. Oye, vamos a continuar, vas a ser mejor jugador pagado de segundo, lo que tú quieras venderle. Oye, luego si la siguiente temporada no ascendemos por mal del demonio y tú has seguido progresando, he hecho una buena carrera, que hay un pacto entre caballeros que te voy a dejar salir.
Sí,
que eso ha pasado muchísimas
veces. Pero Emilio,
veces.
Ahora te viene el representante y dice, no, ahora está caliente el tema. Yo no sé si Ontiveros va a acabar el año que viene como ha acabado esta. Yo lo que quiero es ahora.
Claro, sí,
ese
sí
es el problema de los representantes y del grupo de representación,
pues
que lleva a Ontiveros.
Una buena gestión, Javi.
Exacto. Ahí. Y a ver si, yo creo que Caminero y Juan Rodríguez van a hacer una muy buena gestión. Pero evidentemente el Málaga se encuentra con muchísimos agujeros de otros directores deportivos. A mí me han contado en Petit Comité lo que le viene ahora mismo al Málaga encima con las amortizaciones de Rolón, Cecchini, Michael Santos, bueno, y el caso sangrante a más no poder, de Michael Santos, Rica y...
No, y Keiko.
Y Keiko, y sobre todo el de Johnny, que has tenido una oferta
y
para
escúchame,
comprarlo.
Y a
no...
ver cómo acaba el caso de Keiko. Expedientado.
Sí, el de Keiko vuelve al Málaga, hay que recordar que
no,
Keiko tiene contrato,
claro,
y vuelve al Málaga, pero el Málaga debería de, al menos, si no se dice lo contrario, con esta operación Oiko de la que él está vinculado por el final de Liga del Valladolid y toda la historia,
Valladolid,
el intento de,
¿sí?
de compra, de amaño y demás, que es presuntamente, hasta que el juez no diga lo contrario, abrirle un expediente disciplinario al jugador y hasta tanto en cuanto no se sepa qué va a pasar, porque Keiko vuelve al Málaga. Uh-huh. Es que esta es otra de las
claro
cosas.
Vuelve
al Málaga, pero vuelve con la cláusula que ya tiene Johnny, la de jugar obligatoriamente si trae una oferta de primera división. Y se cumple contrato de Mike. Yo no sé si Keiko cumple o no cumple, porque vino a la vez de Johnny y me parece a mí que sí cumple también.
Yo
es
creo
Keiko,
que, creo
Johnny
que Keiko
y Mike
ficha por 4 o 5 años.
Por 4 o 5 años. Entonces, más a mi favor. Tiene contrato todavía en vigor, no a la vez que Johnny, que cumple esta próxima temporada. Lo que sí es verdad, que la situación es muy compleja y ya hay que hilar muy fino, porque el escenario económico de ahora no es el mismo que el de la pasada temporada.
Desde luego que sí. Bueno, pues a ver lo que acontece con el futbolista del todavía del Málaga Club de Fútbol, como es el caso de Keiko, cedido en el conjunto del Real Valladolid hasta el 30 de junio de este año 2019. Fíjate, el Málaga pagó por él 5 millones de euros. Ya está su cotización, según la web Transfermarkt, por debajo de los dos. O sea,
claro,
que...
Eso es así.
Es así.
Y por eso digo yo que tienes 2,5 millones de euros que te está dando a la vez en el pasado mes de enero y al final no lo has pillado. Una cosa que sí es verdad, estamos hablando de estas cosas negativas, de los contratos y demás, y una cosa muy positiva, el Málaga recibirá 650.000 euros de derechos de formación de Fornals en el traspaso que ha hecho al West Ham. Bueno, pues mira, eso que te encuentras. Y a lo mejor habrá algún jugador, por ejemplo Rolón esta temporada, que ha jugado en el Génova, que ha jugado en el Calcio, bueno, pues a lo mejor tiene una oferta de otro equipo y el Málaga decide venderlo. Un Málaga que paga 3,8 millones de euros por él, bueno, pues a lo mejor se encuentra con que puede recibir algo menos y vas acortando los plazos de amortización del fichaje.
A ver lo que ocurre. ¿Sabes lo que vamos a hacer ahora para idearnos y quitar un poquito de número?
Pues yo quiero, no sé, comer algo, Emilio.
Pues yo te voy a llevar de viaje y que te comes ya un coco y lo que haga falta. Claro, te puedes comer donde lo que tú quieres. ¿Te quiero unos pinchos de los de Moruno?
Puedo ir a Marruecos.
Claro.
Con AGP Viajes, además vuelo directo.
Un pinchito Moruno te puedes comer,
señor,
también allí.
En Marrakech.
¿Eh? En Marrakech, porque están 3 noches en el Puente de los Santos para noviembre. En vuelos directos, más 3 noches con desayuno y traslado. También, si quieres añadir un poquito más, 4 noches del 4 al 8 de noviembre. También vuelos directos, 4 noches con desayuno y traslado. Y ya el pinchito Moruno, ¿verdad, Javi?
Hombre.
Se lo compra ya cada uno. Y no se pierda nadie los macro viajes que hay preparado en octubre. Todos a Perú, 13 de octubre, todos a Perú para estar 14 días y 13 noches, donde vas a poder conocer y visitar Cuzco, Machu Picchu, la famosa ya Chachapoyas, y además si sumas 3 días y 2 noches más, podrás conocer líneas de Nazca y Paracas. Y además puedes sumarle otro pedazo de viaje, Vietnam, para conocer la cultura milenaria de este país asiático. 12 días, del 9 al 20 de septiembre, todo incluido al precio de 1.795 euros, recalco, todo incluido, siempre en AGP Viajes, calle Panaderos número 4, justamente en la espalda de la Alameda Principal, en pleno centro de Málaga. Anótate el teléfono de información y reservas 952-603-708 o en su página web agpviajes.com. Mínimo alto en el camino, como cada lunes seguimos desde el restaurante La Deriva. Recuerda, teléfono de información y reservas 951-2869-21.
Aprovecha que este mes en Ford estamos de celebración y llévate uno de nuestros 500 Ford Kuga EcoBoost por 18.800 euros con recompra garantizada.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga con 7 años de garantía.
Los hombres también se cuidan en Clínica Lola Sopeña. Cuidados faciales y microinjerto capilar sin salir de Málaga al mejor precio. Asesoramiento gratuito en Avenida Carlos Haya. Lola Sopeña, medicina y cirugía estética.
Hola, Javier. ¡Qué dientes más bonitos!
Pues me los han puesto en un día y solo sobre 4 implantes.
¿Dónde?
En Clínicas Boca a Boca. Te hacen el estudio de forma gratuita.
Infórmate en clinicadentalbocaboca.com.
Copicentro, más de 70 tiendas en España, fabricación propia, multitud de servicios, líderes nacionales. Los fichamos Copicentro. Cumplimos 35 años.
Beluga Restaurante, tu templo gastronómico en el corazón de Málaga. Prueba la nueva carta de arroces a mediodía en nuestra tranquila y acogedora terraza en la Plaza de las Flores. Reserva en Beluga Restaurante y tendrás 3 horas de parking gratuito.
Evoca tu cocina de herencia. Cada plato, una historia. Consulta sugerencias, tapas y carta de vinos cada día. Evoca Málaga, en el centro histórico. Evocarestaurante.com.
Destino Luna Beach, el mejor lugar para tomar algo. Terraza privada y las mejores vistas panorámicas al mar. Todo tipo de bebidas premium. Prueba nuestros cócteles y el mojito. Destino Luna Beach, calle Pacífico 29.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos hablando de deporte a esta hora de la tarde. También déjame que te invite a un sitio que te va a gustar. La musiquita te gusta a ti, Javi.
También, hombre, por favor.
Esta es muy tuya, ¿eh?
Además, al sitio donde nos vas a invitar a comer, Emilio, esto es un clásico.
Tú en tu tiempo llevas el tupé a lo de David Bowie, ¿no?
Hombre, por favor, ya ves.
Una cosa tremenda.
Sí, señor.
Bueno, imagínate, estás en el centro de Málaga, al lado del Museo Thyssen, pues ahí está 12 pulgadas Sound Restaurant, una decoración que te va a sorprender. Años 80, los Ramones, Rolling Stone, el mítico David Bowie, esa musiquita de fondo, ese ambiente, que es, la verdad, es que acogedor. Y una carta, ¡buah!, espectacular, fíjate, anótate. Tartar de pato aliñado en salsa hoisin, melocotones, pepino y cebolleta, mini verduras en tempura con salsa romescu, huevos camperos con jamón ibérico, lomo bajo de vaca curada con papa arruga y mojo. Y es que 12 pulgadas Restaurant Sound no es solo un restaurante para comer o cenar, es un sitio acogedor especial para una comida con tus amigos. Es querer pasarlo bien, disfrutar no solo de una buena comida, sino de su ambiente y de su decoración. Vamos, no te vas a querer marchar de ahí, vamos, prácticamente en la vida. Cuando lo conozcas va a ser tu próximo restaurante favorito en el centro de Málaga, justo al lado del Museo Thyssen, en calle Salvago número 1. Anótate el teléfono de información y reservas 673-689547. Ya sabes, 12 pulgadas, Sound Restaurant. Antes de escuchar a Adrián, jugadores del Málaga se van despidiendo a través de las redes sociales. Javi, el domingo sí. Leíamos el caso de Pavel Kise y en el día de hoy, por ejemplo, una carta emotiva de Iván Alejo, que acaba su cesión en el Málaga. No
reconoce que no ha estado bien.
Sí, sí, sí. Dice, malaguista, sí, han sido solo 6 meses, pero con vosotros me voy, y aquí lo tengo mejor, siendo un boquerón para siempre. Llegué con la ilusión de un niño de ascender a primera división con un equipo histórico y me voy sin haberlo conseguido. Sé que esperabais mucho más de mí, no he estado a la altura de lo que requería la afición, el club y la ciudad. No voy a poder ningún tipo de excusa, las cosas no han salido como yo esperaba, mi rendimiento no ha sido bueno y hoy me toca dar la cara. Me voy con la conciencia tranquila de haber hecho todo lo posible para conseguir el objetivo. Entrené cada día con la ilusión de devolveros al lugar que nunca debisteis abandonar, pero las cosas no salieron bien y nunca fui capaz de dar mi nivel. Gracias, afición, por estar en las buenas, pero sobre todo en las malas. Lo del pasado sábado nunca lo había vivido y a pesar de la eliminación siempre quedará en mi cabeza. Sois el patrimonio del Málaga Club de Fútbol. Gracias a toda la gente que forma parte del club, cuerpo técnico de Muñiz y de Víctor, gente de prensa, servicio médico y todos los trabajadores que están en la sombra. Quiero acordarme especialmente de Iván Medina, el fisio, y los pichitas Juanqui y Miguel, siempre dispuesto a ayudar, sea la hora que sea y el día que sea. Pediros perdón por no corresponder a todo el cariño que me habéis dado, toda la suerte del mundo. En el futuro pronto estaréis en primera división. Carta de Iván Alejo. También hace el Werner, se va del Málaga sin haber debutado y también agradecido por el trato que se le ha dispensado.
Pero Sánchez,
aquí,
por cierto, tiene un año más de contrato.
Sí, sí, sí. Tenía el llegar por lo que queda temporada y una más.
Que el Málaga lo puede sacar también.
Esperemos que si sigue lo podamos ver por lo menos en el terreno de juego.
Jugadores que van a continuar y que refuerzan su vínculo emocional con el Málaga es Adrián González, que sí renovó contrato, y Juancar, con el que también renovó incluso estando lesionado. Y fueron los dos que más sintieron el no ascenso del equipo, ¿eh? Sí, si vemos el vídeo final, el momento en el que el Málaga se une en la frontal del área mirando a la grada de animación y demás, los que están rotos de dolor, pero absolutos, es Adrián y Juanca, bueno, por encima de bueno, y Munir, evidentemente.
Bueno, escúchame, Mula también estaba.
Mula también estaba, pero sobre todo Emilio no paró en todo ese tiempo. Juanca, sobre todo, y Adrián González. El llanto desconsolado de Adrián. Gente que ha puesto mucho en el club por continuar, por seguir, y que al final no han podido conseguir en este primer año en segunda, después de los 10 en primera, devolver al equipo en primera.
Otro que se marcha, Coné. Se acabó la temporada de la forma más cruel. Han sido un privilegio y un orgullo ser parte de este club. Muchas gracias al club, a mis compañeros, staff, trabajadores del club y a toda la afición por el cariño recibido. Me he sentido muy querido. Ojalá nos volvamos a encontrar, lo que dice el futbolista del Leganés, Coné, el que fuera jugador del Málaga.
Selenov también se ha despedido, en fin.
Sí, también lo del mercado de invierno es para hacer una tesis doctoral. Adrián González, hablando de las sensaciones al final del partido.
Pues mira, yo creo que hay que decirle poco a la gente para que se enganche. Creo que hoy, después del partido, nos han vuelto a dar un ejemplo de cómo quieren a su equipo, cómo quieren a su club y del apoyo incondicional que le van a dar siempre. Con lo cual, creo que el año que viene van a volver a estar aquí apoyando al Málaga y seguramente vuelva a haber buenas entradas a pesar de que esté el equipo en segunda división.
Es lo que dice Adrián, que también puede reconocer cómo estaba el campo, el ambiente que había.
No solo cómo estaba el campo hoy y la afición, que nunca fallan, y ha sido un día súper especial, sino por cómo llegábamos a esta fase final del campeonato. Creo que llegábamos en las mejores condiciones y creo que el equipo estaba mejor que nunca en toda la temporada. Y existía esa convicción de que lo podíamos lograr por el rendimiento que estaba dando el equipo.
Más de Adrián, pues se reconoce que la suerte no estuvo del lado del Málaga.
Teníamos la esperanza y la confianza de que hoy podíamos darle la vuelta al marcador. Ellos al final son un buen equipo, se han defendido bien, lo hemos intentado hasta el final. Y bueno, no hemos tenido esa pizca, a lo mejor, de suerte que necesitábamos hoy de cara.
Ánimos también, como no podía ser de otra manera, para Munir.
Munir está muy afectado, claro. Pero no le podemos pedir nada. Creo que ha hecho una grandísima temporada, nos ha dado muchísimos puntos, nos ha salvado muchísimos partidos. Y lo de hoy, bueno, creo que no afecta en nada porque quedaba poco de partido, teníamos mucho que remar. Y bueno, un fallo que a lo mejor no ha llegado en el día indicado, pero que tampoco iba a tener una iba a afectar mucho ya a lo que quedaba de eliminatoria.
El futuro
hay que contar, Emilio, que Adrián tuvo que esperar unos segundos para hablar con los compañeros de Movistar Plus a pie de campo porque estaba sí, roto sí. De dolor.
Otro absoluto. Que estaba roto y que lo tuvo que consolar Víctor Sánchez del Amo como un niño chico, el delegado Josemi, ¿eh?
Sí, Josemi también lo vivió muy muy intensamente ese final de partido. La plantilla se fue de comida ayer. Domingo se despidió en el Ciudad de Málaga, estuvieron todos, ahí se despidió incluso Munir, que ya hoy ya pone rumbo a Egipto con su selección, estuvieron todos los jugadores y bueno, pues evidentemente pues caras de tristeza, sobre todo en la despedida.
El futuro de Adrián pasa por el Málaga, hay que recordar que renovó hace pocas fechas.
Y él se ve y va a ser el capitán del Málaga la próxima temporada, el primer capitán, yo creo. Vamos a ver qué pasa con Rica.
Con Rica.
Si no, sería Adrián el capitán. De hecho,
claro, tengo contrato, renové este año, salvo que alguien diga lo contrario o cualquier otra cosa, vamos, soy el capitán del equipo y ya me habéis visto lo afectado que estaba hoy después del partido.
Palabra de Adrián. Escuchabas también a Cifu, al futbolista del Málaga. Lo primero que le preguntábamos era pues cómo estaba el vestuario, pues todos muy, muy afectados.
Bueno, hemos tenido días mejores, ¿no? Dolido y un poco triste, claro, con el resultado, ¿no? De hoy, de la eliminatoria. Pero bueno, también tengo que decir que me siento también muy orgulloso por formar parte de este club, de esta plantilla, de esta familia y de esta, como he dicho, esta familia, tanto equipo como afición, que me siento muy orgulloso de ellos y no puedo decir ni pedir nada más.
Palabra de Cifu, también hablando sobre el final del partido y cómo se vivieron esos momentos delante de la afición del Málaga.
He vivido varios finales de temporada similares, ¿no? Jugándonos algo como lo de hoy, pero sí que es cierto que lo que he vivido tanto al final como después del partido es algo muy especial. Es complicado de describir y sobre todo muy difícil de corresponder a toda esa gente el cariño y el apoyo que nos han dado y que siento personalmente también. Y nada, espero poder devolvérselo, ¿no? Que lo podamos devolver y nada, solo decirles que muchas gracias, que lo hemos intentado y que bueno, que lo intentaremos y lo haremos todo para intentar devolverle la ilusión y lo que se merece.
Ahí están las palabras del futbolista del Málaga y sobre su futuro. Ya revelábamos días y semanas atrás de que ya por fin están negociando con él. El propio Cifu lo revelaba y parece que todo está encauzado para que renueve con el Málaga.
Sí, yo creo que sí. Ya está la cosa encaminada. Yo quiero continuar aquí. Siento, vamos, algo, siento querido, me siento especial aquí después de este año y me siento también en deuda, quiero lograr el objetivo con el equipo y bueno, el club también está en la misma sintonía que yo y seguro que bueno, que pronto podremos decir que continúo más tiempo aquí y nada, ya pensar. Intentar resetear y el año que viene seguir con la misma ilusión que hemos tenido todo este año, desde el minuto uno hasta el final de temporada.
Bueno, Javi, que habrá que seguir remando, ¿eh?
Sí, no, queda otra. Hay que seguir remando, hay que seguir con la información, esto continúa, hay temporadas alegres, otras no tan alegres, Emilio, y que ahora hay que esperar la campaña de abonos, que la gente que demostró estar con el equipo ahora es cuando va a tener la prueba de fuego, la prueba del algodón, para que estén con el equipo en esas renovaciones y en esas altas nuevas. Y hacer un buen equipo, una buena campaña de abonados y acertar en los fichajes.
A ver qué campaña también prepara el Málaga. La campaña se la hicieron los aficionados del Málaga durante todo el partido. ¡Vamos a volver! 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 ¡Vamos a volver!
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Qué es Multiplan de Motor Factory? Muy sencillo. 1. Elige el coche de ocasión que más te guste. 2. Decide tu cuota mensual. 3. Disfruta del coche hasta 4 años. Y cuando venza el plazo, decide si quedártelo, elegir un modelo diferente o devolverlo. Siempre con el valor futuro garantizado. Ahí va un ejemplo. Fiat 500 con un año con aportación inicial desde solo 45 euros al mes. Más información en motorfactory.es o en nuestras exposiciones de Málaga y Marbella. Multiplan solo en Motor Factory.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Muy rápido porque tenemos ya la tertulia a la vuelta de la esquina. Rápido, información de baloncesto. Antes de ir con el baloncesto, tenemos que también dar una mala noticia. Mañana vamos a ampliar esta información, a ver si podemos hablar con Funes, con el entrenador del Centro de Deportes El Palo, que por el valor doble de los goles en campo contrario, pues se ha quedado fuera de la carrera por el ascenso. Tuvo ayer bastantes ocasiones, se adelantaba muy pronto en el minuto 17 el Tarazona, el Palo llevaba un 2-1 en el partido de ida. Bueno, y tuvo al final Cazorla, Javi López, Pepe Capitán, tuvieron ahí ocasiones para haber empatado el partido, pero al final la pelota no pudo entrar y el Palo, que también se marcha de la lucha por el ascenso. Y lo hace, Javi, en la tierra del cipote gato.
Exacto, Tarazona.
Tarazona.
Tarazona que ha eliminado al Palo, como tú bien dices, con el 2-1 de la ida y con el 1-0 raquítico de ayer.
Sí, señor. Bueno, pues también ánimo para la familia del Centro de Deportes el Palo. Hablamos rápido de baloncesto. La semana pasada fue la semana de las renovaciones y esta semana podía ser la semana de los fichajes. Deon Thompson se da por hecho que va a ser jugador del equipo malagueño. Un pívot que también puede jugar de ala pívot, no tiene mala mano, aunque tampoco se prodiga demasiado lejos de la línea del 6'75, jugador que conoce la ACB, ha estado militando en Burgos temporada y media prácticamente, y que acabó esta temporada en el Zalgiris Kaunas. Vamos a ver cuál es el estado físico de este jugador interesante, porque además tiene pasaporte Cotonou, va a jugar incluso el Mundo Básquet con la selección de Costa de Marfil, así que puede ser un buen refuerzo para el juego interior de Unicaja. Y también cuenta los compañeros de Diario Sur que Volodymyr Gerun, pívot del Breogán, también es el elegido para ocupar el puesto vacante que dejaría Gio Shermadini. Por lo tanto, Thompson vendría por Lesor y si se confirma lo de Gerun, podría venir por el jugador Shermadini. Vamos a ver si también hay algún giro más dentro del equipo del Unicaja de Málaga en esa posición interior. Y por cierto, que ha causado sorpresa porque Lucas Muñoz finalmente se marcha del Unicaja de Málaga. Ha acabado su etapa junior en el equipo malagueño. Llegó a debutar esta temporada, jugó el último minuto de un partido anotando incluso dos puntitos. Acaba su etapa junior y va a emprender un nuevo viaje. Ojalá le vaya muy bien a este jugador, que ha sido ejemplo absolutamente de todo en la cantera del equipo malagueño, tanto es por su comportamiento dentro como fuera de la pista. Incluso si pueden meterse en sus redes sociales, la contestación tan emotiva que le da el seleccionador nacional Sergio Scariolo y flamante campeón de la NBA. Merece la pena, y eso dice mucho de lo que ha hecho Lucas Muñoz con el Unicaja de Málaga. Hasta aquí el mundo del baloncesto. Me voy también con el polideportivo malagueño. También cosas que contar, claro que sí. Te cuento que ya hay un fichaje, el primer fichaje para el Ciudad de Málaga de balonmano, que ha cerrado, como digo, esa primera incorporación tras ascender a la División de Honor de Plata. Se hace con los servicios de Novisa Rodovic, jugador que llega procedente del Ángel Jiménez de Liga Asobal. Cuenta con una amplia trayectoria, precisamente en la Liga Asobal, militó en Arrate, Pelotes, Posada, Guadalajara y, como digo, también en el Ángel Jiménez de Puente Genil. Un jugador que conoce perfectamente la competición, es lateral izquierdo, mide 1,98, pesa 100 kilos y puede defender perfectamente de 2 y de 3. Como digo, es un jugador que es de los jugadores que tienen la portería entre ceja y ceja, ha superado la barrera de los 1.000 goles en la Liga Asobal y está en ese cuadro de honor con jugadores, pues fíjense, como Juanín García, Davor Cútura, Jesús Eluño, Raúl Entre Ríos, Alen Muratovic o Víctor Tomás. Incluso el mejor registro goleador del nuevo fichaje de Rudovic es la 2016-2017, cuando marcó la friolera de 182 goles. Así que buen futbolista, digo yo, buen jugador de balonmano, que ficha, si fichara un buen futbolista el Ciudad de Málaga ya.
Si tuviera esa posibilidad sería terrible.
Sería tremendo, bueno, si mete goles también que lo fiche el Málaga. Rudovic, hablando de su nuevo destino, Ciudad de Málaga.
Estoy encantado, estoy ilusionado, ¿no?, con un nuevo proyecto.
y voy con muchas ganas para aportar al equipo y ayudar todo lo que pueda. Y la verdad que me hace mucha ilusión para venir en un nuevo proyecto. Lo que he escuchado de presidente y de muchos compañeros que tenía, y así me da una garantía que seguro que vamos a disfrutar y pasar un gran año deportivamente sobre todo, y hacer cosas bien y que Málaga sube y crezca en balonmano, lo que es nuestra intención. Muchas gracias a todos y gracias por aportar por mí, y seguro que os voy a dar y ayudar en todo lo que pueda.
Palabra de Novisa Rudovic, el nuevo fichaje del Ciudad de Málaga de balonmano. Por otro lado, hay que comentar que va a seguir el equipo capitaneado y entrenado por Curro Lucena, que va a comenzar la pretemporada a principios del mes de agosto, ya que a mediados del mes de agosto se va a celebrar la Copa de Andalucía, el primer partido donde participan tres equipos de División de Honor Plata: el Ciudad de Málaga, el Conservas al Sur de Antequera, el Palma del Río. También está el Cajasur de Córdoba y el Ángel Ximénez de Puente Genil. Así que ahí está la información también del mundo del balonmano. Por cierto, también te cuento que Pedro Díaz y Julieta Escudero se han alzado con el triunfo en la séptima maratón de mountain bike a la orín de la Torre Jarapalos. Unos 350 ciclistas de todas las edades y categorías participaron en esta prueba de 51 kilómetros. Y también te cuento que ha finalizado la séptima edición de la Copa Cobalt, que ha concienciado en alimentación y valores a 25.000 niños y 50.000 familiares. Esta iniciativa, te recuerdo, que promueve hábitos de vida saludable a través del deporte, y han recorrido en sus 7 ediciones más de 30 localidades andaluzas con la participación de alrededor de 1.750 equipos de fútbol y baloncesto de niños y niñas de entre 10 y 11 años. Así que enhorabuena para todos los equipos y para todos los participantes. Y por cierto, una noticia también que tiene que ver con el Málaga. Bueno, dos noticias. Uno, que el Málaga Genuine se ha proclamado campeón en compañerismo en la última concentración. Y otra que tiene que ver mucho, Javi, con el gesto de la deportividad.
Bueno, el gesto de la deportividad yo creo que es el mejor colofón para el programa de hoy. En pleno partido, los jugadores dieron la espalda a un sector del público que estaba discutiendo en el torneo Costa de la Luz en Huelva.
En Punta Umbría,
en
¿no?
Punta Umbría. El partido era entre el Málaga y el Sporting de Lisboa. Había peleas de padres y de familiares en la grada. Era el equipo alevín del Málaga. Eran los primeros minutos de la segunda parte, el conjunto malaguista ganaba 2-1 y el árbitro decidió parar el partido. Entonces los propios jugadores del Málaga se acercaron con sus técnicos a ver qué pasaba en la grada, para acelerar los ánimos, se paró el partido, dieron la espalda a la grada y con un aplauso generalizado se ganaron el respeto y sobre todo el cariño de los que estaban allí. Y los que estaban peleándose y discutiendo, pues pasaron la lógica vergüenza de que sus propios hijos hicieron eso. Y desde aquí tenemos que aplaudir y alabar el gesto de los jugadores y el cuerpo técnico del Málaga.
Sí, señor. Chapó. Y que de verdad, qué lacra esto de...
Emilio, yo siempre he dicho los padres pantojos. Los padres que se creen que el niño ya son Messi, Ronaldo, con 11 y 12 años.
Qué lacra. Y lo peor es que está inundando hasta otros deportes, que tampoco había pasado nunca nada de esto. Ay, la lacra del deporte, que muchas veces somos los padres. Antes de hacer un alto en el camino y volver con la tertulia de fútbol, está por aquí Pepe Salguero, Sergio Cortés y Antonio Martín Navarrete. Déjame que te cuente algo. Porque llega la hora de Credialpe, que es tu agencia negociadora. Si necesitas algún préstamo personal para muebles, para un coche, Credialpe te busca las mejores condiciones del mercado. Concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución a tus problemas. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpe, 900-234-235. Venga, repito, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Héroe de Sostoa, número 23, o en credialpes.es. Si acabaron los agobios y el no llega a final de mes, Credialpe es tu agencia negociadora. Bueno, mínimo alto en el camino. Seguimos como cada lunes desde el restaurante La Deriva. Recuerda, estamos en Alameda de Colón, en el número 7. Y aquí cada lunes pues le ponemos acento al deporte malagueño. Te recuerdo el teléfono de información y reservas, 951-2869-21. Mínimo alto en el camino, vamos con el tiempo de opinión.
AGP Viajes es tu mejor elección para viajar. Costas, vuelos directos o estancias por Europa con las mejores condiciones. Pregunta por cruceros, todos con salida desde Málaga en octubre y noviembre. No arriesgues en internet. Ven a AGP y pregunta por grandes viajes. Vietnam en septiembre, Perú en octubre y Marrakech en noviembre. AGP Viajes, en el centro de Málaga, en calle Panaderos 4. AGPviajes.com. ¿Te imaginas poder ver cómo quedaría tu nueva cocina antes de comprarla? Llega la realidad virtual a cocinas.com. Elige tu cocina, pero antes, vívela. Solo en cocinas.com de Málaga Nostrum y a Laurín de la Torre.
¿Nunca empezaste inglés porque...?
Si al final la gente quiere, con gestos y tal, se entiende.
Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque...
¡Estarían todos los colegas allí!
Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 euros. Infórmate en seat.es. Star Mobile.
Ven a verlo a Seat Cormosa.
Atención, promoción en Don Dormilón. Canapé abatible de madera más colchón de matrimonio por solo 329 euros. Y seguimos con descuentos de hasta un 70%. Tiendas Don Dormilón, Centro Comercial Rosaleda, La Troche y Los Patios.
Aprovecha que este mes en Ford estamos de celebración y llévate uno de nuestros 500 Ford Kuga EcoBoost por 18.800 euros con recompra garantizada.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga con 7 años de garantía.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos, como siempre, como cada lunes, no puede ser de otra manera, Restaurante La Deriva con nuestra tertulia de fútbol.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Tertulia de fútbol, muchas cosas que analizar, no puede ser de otra manera lo que tiene que ver con el Málaga Club de Fútbol, con esa resaca que nos deja, como cada lunes, desde el restaurante La Deriva, la media con los números 7, y dentro de poquito, por fin, vamos a tener también la terraza de La Deriva, muy cerquita precisamente de esta, la Vía de Colón, que es en la casa de campo. Quiero saludar a mi tocayo, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal? Un placer.
Oye, el proyecto, por fin, que creo que hablamos hace ya un poquito del asunto... Ya está casi ya está hecho, a punto de ver la luz, ¿no?
Realmente ya está abierto. Es decir, se dio a luz el jueves pasado y hemos empezado ya el fin de semana. Lo único que no hemos hecho inauguración como tal, porque bueno, faltan unos pequeños detallitos, pero de aquí a dos semanitas ya sí se abrió la inauguración, pero vaya, ya está abierto al público.
¿Qué vamos a ver ahí? ¿Cómo se llama el lugar? ¿Cómo es?
Se llama Cobalto 15. Está aquí en Casas de Campo número 15, justamente a 10 minutitos, o sea, 100 metros de aquí de la Deriva. Y lo que se ha hecho al final es un proyecto, bueno, para que la gente realmente esté a gusto consumiendo y bebiendo, que al final es un concepto complicado y diferente aquí en Málaga. Al final se ve en muchos sitios, pero no se ve bien, no se ve como se debería de ver, o no se da el trato que se debería dar. Al final nosotros hemos abierto esto en ese sentido para dar el mismo trato que se da de arriba, que es bastante bueno, ya lo sabéis, para repetirlo allí en el término de destilados, copas, cócteles, etc, etc.
Bueno, incluso me han dicho que hasta desayuno, que habría
sí, correcto.
De la mañana, ¿no?
Correcto, estamos abiertos casi todas las 24 horas del día.
Desde las 7 de la mañana que vamos a poder encontrar allí. Porque esto de la terraza está últimamente muy, muy de moda, vosotros
correcto.
Tenéis un concepto totalmente distinto al habitual, ¿no?
Sería, el desayuno se da a 7 y media de la mañana, 12 aproximadamente, que se dan cuatro tipos de desayuno. Se da un brunch, también un desayuno mediterráneo, un desayuno un poquito más inglés y uno clásico. Después de 12 a 4 sería un servicio de cervezas, vinos, etc, etc. Y a las 4, digamos, entraría el denso de coctelería, copas, hasta las 1 de la mañana, los fines de semana hasta las 2. Uh-huh. Aparte, de aquí, bueno, estamos ahora con las pruebas, de aquí a una semanita o dos ya me diríamos snack. Al final tú estás cómodo viviendo y que menos que tenga un poquito de hamburguesa, poke, ensaladita, sándwich, sobre todo para llenarte el estómago y seguir viviendo a gusto.
Sí, señor. Me dices que ya se puede visitar.
Sí, sí, ya está abierto totalmente.
Ya oficialmente
se puede visitar. ¿No? Se puede visitar.
Recuérdame la dirección.
Calle Casas de Campo, número 15.
¿Y el
justamente
nombre?
Cobalto 15, está en la azotea del apartamento del Nono, el hotel Nono, vaya.
Y eso vamos con el ascensor, ¿no?
Correcto. Bueno, ascensor para quien puede y quien tenga un poquito de pánico, pues por la escalera sin problema.
Sí, es que no puede bajar rodando, Emilio, por eso te lo digo. Ya, recomiéndame un coctelito aquí.
Vale,
aquí,
mira, por ejemplo, cuando hicimos la carta, había, bueno, al final tú haces un proyecto para Málaga y al final tienes que referenciar un cóctel que sea referente a Málaga. Hay varios guiñitos, como por ejemplo un Negroni, hecho a base de zanahoria morada, al final un producto de aquí de Cuevas Bajas. Hay otro, por ejemplo, que se llama La Ruta para los Ríos Picasso, que al final lo que se ha intentado hacer es realmente todas las ciudades que pisó Picasso, Málaga, el norte de España, que realmente fue La Coruña, Francia y Barcelona, se ha referenciado todo en un cóctel con diferentes destilados y aparte tiene un snack que es muy curioso. Hay diferentes muchos guiñitos, tanto a nivel gastronómico, que hay unos cócteles snack, que son cócteles realmente comestibles, que llevan un maridaje, tanto reversiones de clásicos. Bueno. Sobre todo para que el público esté a gusto. Y también que no nos gusten los cócteles, tenemos una carta extensa de vinos. Bueno, ya lo sabéis de aquí de arriba, de vinos, tanto espumosos como destilados. En total son casi 300 referencias.
Vais a tener una especie de vinoteca, pero de...
Correcto.
Allí también, sí, para que tanto, se nos vaya.
Es decir, al final, a la gente, digamos, hay un público que no es... asertivo a la coctelería ni a los licores. No pasa nada. Tenemos una carta amplia y extensa para tanto dar vinos como espumosos. Al final, nosotros damos servicio, no se nos puede olvidar.
Sí, señor. Pues, Emilio, que vaya muy bien en muchas ese gracias. Proyecto, que sé que la habéis puesto muchísimo mismo. Sí,
mucho cariño.
Que ha tardado mucho en ver la luz más de lo que vosotros hubierais querido, pero ya por fin el trabajo da su fruto.
Dicho.
Enhorabuena, Emilio, y suerte.
Muchísimas gracias.
Venga, chao. Pues muchas gracias. En Casa de Campos, el nuevo proyecto que hay, el restaurante La Deriva, con todo lo que tiene que ver con la coctelería. Y yo creo que la mejor manera de empezar a debatir, ¿no? Bebiéndonos un gin toni, apaciguando y templando los ánimos. Don Antonio Martín Navarrete, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, mejor nos tomamos un coctelito para hablar, ¿no? Del Málaga.
Un poquito de tila, ¿no? Y para tranquilizar el ánimo.
De café sí. Para los nervios. Sí, señor, sí, señor. Don Sergio Cortés, jefe de deporte de Diario Sur, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Don Pepe Salguero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hay que comentar muchas cosas. Lo primero, hablar de ese partido del Málaga, donde Antonio, pues, teníamos toda la ilusión del mundo que se iba a lograr, que eran dos goles, que vista las sensaciones, este Málaga se llegaba con esa inercia positiva. Nuestro gozo en un pozo, se puso la carne en el asador, la de Harper, los dos palos de Ontivero, pero al final esto es fútbol. Y en el fútbol, lo resumía perfectamente bien Víctor Sánchez de Ramos, el Deportivo tuvo mucha mayor contundencia que el Málaga en las áreas, y ahí es donde se definen los partidos.
Sí, sobre todo efectividad, ¿no? Y estuvo esperando a su presa de la mejor de las maneras, ¿no? El Málaga no hizo el partido, temíamos que el Málaga le pudiese pasar un accidente como de hecho ocurrió. El segundo periodo que tuvo en Coruña no se justificaba por ningún lado. El golpe de fortuna que tuvo el Depor era también una evidencia. Los errores de Munir sumaron. Y luego llegó el encuentro de la Rosaleda, donde todo el mundo iba muy animado. Yo creo que en el interior casi todos íbamos pensando que la cosa era posible, pero muy difícil. Y en esa ilusión nos sentamos en la grada, pero vimos que el Málaga volvió otra vez a repetir el guión de un balón al palo, pero poco más. Y a medida que avanzaban los minutos veíamos que era muy complicado, era muy difícil, el desánimo caía y llegó el error de Munir, que ya también yo coincido con los que dicen que es una anécdota del partido y de la eliminatoria, porque no era determinante ya para nada en el minuto que se produjo. Y acabó la historia acabó, otro año más en este infierno, y es un infierno que en condiciones normales, con recursos adecuados, puede ser soslayable, pero no es menos cierto que las circunstancias que rodean al equipo puede ser un auténtico infierno, y que esperemos no nos convirtamos en uno de los clásicos que están pululando por la segunda división. Ese es mi deseo sobre todas las cosas, ¿no? Y luego un elemento que se ha de destacar, ¿no? Es la actitud de la afición, ¿no? Es verdad que también mostró un enorme cariño y sentimiento a unos colores, a un escudo, y se le olvidó algo. Quizás no era el día para eso, pero el reproche a una propiedad que no esperamos nada de ella, ¿no? Y había que haberle demostrado. Bien es cierto que es difícil, en un día de pena, tristeza como era ese, se quería demostrar que el Málaga y su escudo está por encima de todo, y bien que lo demostraron.
Correcto.
Que llegó a todos los rincones del país, y eso es algo que nos debemos de vanagloriar, pero no es menos cierto que esta afición requiere de reivindicar, reclamar algo más, una propiedad completamente indolente para el club.
Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Antonio al final sobre la indolencia de la grada hacia la propiedad.
Pero a la grada no se le puede reprochar nada.
No.
Tú se lo puedes reprochar,
Emilio, no hablo de reproche a la grada.
En el palco.
Pero
el otro día lo que hizo la grada, pero Málaga es para enmarcar.
Emilio, no te hablo, Emilio,
para
que,
sacarlo a uno.
Exacto,
por uno.
Ha sido portada en todos los medios de comunicación nacionales, esas imágenes tan bonitas, tan preciosas. No te hablo de eso. Te hablo de que cuando ya acaba el partido, yo eché de menos un reproche a la propiedad. Oiga, que no se ha subido a primera división, que llevamos dos temporadas con fiascos, el descenso y el no ascenso.
Oiga, la propiedad algo tiene que ver. No se puede ir de rosita en ese día. De acuerdo que pero estábamos, Javi, de cuerpo presente.
Cuando se oponen 25 jugadores del cuerpo técnico, le vas a quitar a esos 25 jugadores. Alta nivel de
cuando termina ese acto, pequeño acto que se forma de manera espontánea y cariñosa.
Eso debe hacerlo el día de Granada, que estaba Altani allí, el día del Extremadura, el día que hay gente de la propiedad. Yo creo que el otro día no era necesario. Creo, y es mi opinión. El otro día la afición del Málaga da un paso hacia adelante, porque lo fácil es pitar, cabrearte y acordarte de la madre de más de uno. Y el otro día lo que se vio en la Rosaleda, que ahora entraremos en detalle, pues a mí me pareció, y más que yo he visto aquí, bueno, y vosotros también, el típico que quema el carné, que no sé cuánto, que lo rompe, y que después de un fiasco, porque al final tenemos que decirlo, es un fiasco que el Málaga no esté la próxima temporada en Primera División. Duela más, duela menos, es un fiasco que el Málaga la próxima campaña no esté en Primera División, que era el objetivo primordial de este club. Y que los aficionados, o gran parte de aficionados, se lo tomaran de esa manera, pues dice mucho de que la afición del Málaga da un paso hacia adelante, y más allá de categoría, más allá de jugadores, de propiedad y de cuerpo técnico, está con su equipo, está con el Málaga.
Sí, eso es indudable. La actitud del aficionado después del partido fue extraordinaria, como no habíamos visto nunca en la historia del Málaga. Pero también hay que decir,
Sergio, lo de vamos a quemar el carné.
Yo no, yo viví el día del Betis. Ya el Betis. Wow. Yo conozco gente que no ha vuelto a pisar la Rosaleda desde aquel día del año 85. O sea, no ha vuelto a pisarla. Pero estando de acuerdo en eso, a ver cómo lo digo claramente. Los jugadores han hecho una temporada muy floja, muy floja. Y se han llevado mucho más de lo que han dado esta temporada, en mi opinión.
Ahí estoy de acuerdo.
Y luego también creo que la afición arropó el otro día al equipo de una forma sensacional, pero durante la temporada hemos hecho en falta momentos puntuales que también hubiera más gente en la grada. No hablo de la zona del fondo sur, no, porque el fondo sur ha estado desde el primer día, pero ha habido partidos en los que se echaba más en falta más apoyo, había mucho murmullo desde el principio en cualquier fallo. Y lo que pasa es que el otro día fue una explosión de malaguismo que no habíamos vivido nunca, ni siquiera en la Champions, porque lo de el recibimiento fue apoteósico. O sea, fue una cosa increíble verlo desde el lugar en el que estamos, solo en el periódico, todas las bengalas azules, una cosa que no se puede narrar, porque fue increíble.
De hecho, yo creo que incluso algunos jugadores se les veía lágrimas en los ojos. Y es por esa cercanía de la afición, ese sentimiento de pesar que tenían de no haber podido conseguir el éxito de subir, o por lo menos pasar esta eliminatoria para tener la posibilidad en la siguiente. Pero es verdad que ese sentimiento yo creo que lo dejaron un poco en vacío cuando allí en casa del Depor faltó un poco lo que yo decía hace una semana que comentábamos aquí. La concentración no la puedes perder ni durante 5 minutos. Y a mí me parece que el Málaga en el segundo tiempo, durante 20-25 minutos, regaló el partido, consecuentemente regaló la eliminatoria. Porque los fallos, como antes decía Antonio, pues son accidentes, se pueden dar. Pero la escasez de dominio, de personalidad, de intensidad que ha mostrado en otros partidos, allí en Coruña no se demostró en el segundo tiempo. Y para mí eso fue lo que...
Pepe, yo le preguntaba el sábado, lo hemos escuchado en la primera parte del programa, a Víctor, si la eliminatoria yo creo que se decidió en esos 33 minutos fatídicos donde llegan tres goles del Deportivo de La Coruña, algo que no hemos visto en toda la temporada, excepto el día de Reus, pues le hacen tres goles al Málaga en 33 minutos. Él decía que no fueron 33 minutos fatídicos, que fueron tres acciones aisladas. Yo no lo puedo comprar porque fueron tres acciones aisladas, pero toda la segunda parte fue un martillo pilón deportivo.
Entrenador tampoco estuvo a la altura en la guerrilla Azor, porque el entrenador desarma el centro del campo, quita a Bularú y Adrián, que podían estar mejor o peor, para meter a Eric Morán, que vimos que no estaba absolutamente para nada, y a Dani Pacheco, que quería jugar, que jugó una posición que vosotros pedí y que ningún entrenador la ha puesto. Y que demostró que ahí no sabe jugar, porque eso no es el Elche, no era el Deportivo. Y eso también contribuyó a desarmar al equipo, porque faltó contundencia atrás. Entonces, cuando tú faltas contundencia atrás, Keydy tiene una amarilla, rompes al equipo. Es decir, el entrenador tampoco estuvo acertado en el partido de Riazor en la segunda parte.
Yo puedo entender las declaraciones de Víctor, porque él no va a decir que hemos fallado durante 30 minutos para echar más leña al fuego. Él, bueno, públicamente tiene que decir eso. Otra cosa es que después en el vestuario, estoy convencido que probablemente habló a la gente de la falta de intensidad que habían tenido durante el primer tiempo, sin ir más allá, y en otros partidos anteriores. Es verdad que a lo mejor los cambios, como dice Sergio, nos extrañaron un poco a todos, porque no teníamos el balón, pero tampoco los hombres que salieron al terreno de juego fueron capaces de tenerlo. Y eso es lo que hacía falta allí precisamente, personalidad.
Lo que hicieron en la primera parte, Pepe,
ser el y si hay un jugador con mucha personalidad, me parece a mí, en el centro del campo, el Málaga, es Adrián. Claro. En el momento que lo sacas...
Yo he echado mucho en falta el otro fútbol, sobre todo el fútbol de gente que lleva muchos kilómetros en esto del fútbol, ¿no? Es cierto que la plantilla del Málaga, si tú empiezas a cogerla, hay muchos jugadores de 20, 21 años. Para este tipo de partido, eliminatoria, o en este tipo de encuentros donde vas a ambientes complicados y difícil, yo he echado de menos gente veterana. Gente veterana, pero las cosas como son, Javi, pero es lo que hay, Javi, es lo que había.
Sí, es muy sencillo. El Depor empezó a jugar, el Málaga tiene una referencia arriba solo, que era Blanco, que no podía sostener al equipo en la presión arriba. El Depor adelantó la línea 5 o 10 metros y ya jugó mucho más en nuestro campo.
Exacto.
Nosotros contribuimos a dejar espacio en el centro.
Hablamos de Riazor.
Hablamos de Riazor, claro. Es que el Málaga está esperando durante 2 meses o 3 meses a Coné, y resulta que en el partido de Riazor no juega ni un minuto.
Exacto.
Y el otro día juega, lo saca cuando ya no te vale para nada. Es decir, sí. porque cuando el Depor estaba ya con confianza, sentado,
a caballo ganador y ya de pasada. Pero hombre, el partido más importante de la temporada, el último partido, el más importante, el que te da el paso a la final, salir con Ichan, por ejemplo.
Ichan y Harper. Eso no es ventajismo, porque todo el mundo que iba para el campo... Claro. Me lo iba diciendo, que juegan Ichan y Harper,
claro, muy extrañado. Claro, entonces a mí me ha extrañado. Está claro que Víctor le ha cambiado la cara al equipo, que Víctor merece seguir, pero que hombre, Víctor también en ese último 11, oiga, pues
a mí lo de Harper
pues raya mucho, es lo que dice Sergio. Hombre, yo a Harper, antes de Harper meto a Coné por detrás de Blanco, y antes de Ichan meto a Renato, porque además 45 minutos tirado a la basura de Ichan. A la vista está que lo tuvo que cambiar en el descanso. Es un error ahí de lectura del partido. En esta eliminatoria, Martí le ha ganado la partida, sinceramente, a Víctor.
Perdonadme,
pero yo soy de la opinión
Málaga
que Víctor necesita... yo creo que el Málaga necesita saber ya qué va a pasar con el entrenador, y Víctor no sería mala opción. Pero hay que decir las cosas buenas y las cosas no tan buenas, aunque nos duela.
El Málaga Víctor en la eliminatoria no ha estado fino. 5 partidos contra equipos que estaban entre los 6 y 7 primeros. Mallorca, Cádiz, Albacete y los dos del Deportivo. El Málaga ha perdido 3 de esos 5 partidos. Solo ha ganado uno.
Y ha empatado otro.
Es decir, no... Es que lo metemos todo en el saco. Me vale lo de Oviedo, vale. Pero Alcorcón, Zaragoza y Elche, de verdad, no son partidos computables, porque eran equipos que estaban ya de vacaciones. O sea, de vacaciones totalmente. El Alcorcón estaba de vacaciones ya. El Zaragoza estaba de vacaciones. Y aún así se puso 0-1 y hubo un penalti que no pitó el árbitro, afortunadamente. Y el Elche ya no es que viene de vacaciones, vino como Belvea Sainz después de haber ascendido nosotros. Vino a Puerto Marina a pasar una semana. Pues eso, así vino el Elche. Es decir, vamos a analizar unos partidos y otros, ¿no? Porque claro, los dos partidos de exigencia con el Deportivo, más allá de que lo que hablamos la semana pasada, que el Deportivo iba a ser un rival complicado porque llegaba con cierta moral, se había metido desde en la última jornada y estaba resucitado anímicamente.
Yo creo, Sergio, que el Deportivo le tocó la lotería.
Tuvo muchísima fortuna.
Hace dos goles que en condiciones normales no lo consigue. Dos fallos de Munir. Yo creo que con errores de la defensa, un Rica que cómo puede hacer ese penalti en un partido de la trascendencia e importancia que eso tiene. O sea, no podemos tampoco hablar en detrimento de o valorando la capacidad del Depor. No, no, Depor es verdad que muestra un equipo, pero es que el Málaga mostró su peor cara en el segundo periodo del partido de Riazor, justo en los 35 minutos esos, por mucho que Víctor lo niegue, porque él tiene culpa de esos malos 35 minutos. Naturalmente, es tan culpable como los profesionales, con una línea defensiva horrible. No se puede hacer peor en 35 minutos en un partido tan importante.
Antonio.
Pero,
y luego el segundo periodo.
Pero, disculpa, Sergio, pero la línea defensiva que... estuvo mal, pero porque el equipo tampoco contenía.
Claro, claro, hombre, claro, ojo, claro, naturalmente.
Pero Sergio, ¿viste ayer el sábado cuando el Málaga era una un vendaval de ocasiones, de querer llevar la pelota?
No, de ocasiones no.
De empuje y demás. ¿Cómo cortaba el Depor ese fútbol y cómo hubo un momento en que la grada estaba callada y el Depor tocando? ¿Por qué eso el Málaga no lo hizo en la segunda parte? ¿Por qué eso el Málaga no lo hizo
porque
con 0-1?
El Málaga cometió el error gravísimo de firmar a un futbolista como en Diaye para no tenerlo en el momento decisivo.
Bueno, ¿sabes? Y luego el otro elemento.
Y sustentarlo en un futbolista sin experiencia y que pierde el papel al primer cambio como Skady.
Claro, Sergio, el otro elemento grave, que es una consecuencia de lo que llevamos denunciando en esta tertulia toda la temporada, que es la falta de gestión del club. La entidad no muestra gestión de ningún tipo, porque en día ayer se tenía que haber resuelto al menos el primer partido de la eliminatoria.
La eliminatoria, correcto.
Pero... el primer partido...
Sí, espérate. Sergio, no hay paños calientes.
Es cuestión de irse a negociar, pero con agalla, con entereza, con entidad. Sí. Y luego, a mí la pena que me da, después de la respuesta que ha dado el aficionado, el malaguista de pro, es que no haya una respuesta, una rueda de prensa, un comunicado, algo del club. O sea, es que es lamentable, demasiada buena afición, demasiado grupo que tiene esta afición, y a mí lo pasé horrible viendo a los chavales, estos chavales de 14, 15 años, con lágrimas en los ojos, porque a mí que un futbolista llore, bueno, ha llorado el futbolista. Pero déjame de historia, porque nada más que venga el contrato, el próximo contrato, seguro que se olvida de los llantos y de que aportar para este club como que nada.
El problema son los chavales,
13 años, 12 años, 14 años, con lágrimas en los ojos. Eso es lo lamentable, y eso es lo que el club no sabe optimizar ni rentabilizar. Y ese es el sentimiento que realmente tenemos que destacar de lo que pasó el último partido.
Yo te cuento mi ejemplo. Yo el día del Betis tenía 16 años y me pegó una pechada de llorar increíble. O sea,
a mí se me saltaron las lágrimas escuchando el himno del Málaga el otro día al inicio del partido. Y ahora cada vez que lo pongo es tremendo.
Totalmente.
Por eso digo que ahora mismo el malaguista está ávido de tener alguna noticia buena.
Pero sí que está muy igual que el año pasado. El año pasado ocurrió lo mismo.
Pero la noticia
el año pasado, buena, lo que pasa es que el Málaga se aferró a una persona que llegó a poner orden y puso orden. O un cierto orden, lo que pudo, que fue Muñiz. Es decir, no había nada. Caminero era como si no... Bueno, Caminero tenía otra temporada
sigue
como si
no existiera. Sigue siendo un ser inerte.
O sea, no sé, ni siente ni padece, pero es que no se relaciona con
Sergio,
nadie.
Desde que el Málaga bajó de categoría, que hace ya desafortunadamente más de un año, todos los gestores, o el poco gestor que haya en el Málaga, sabe la realidad que hay en el Málaga en caso de no ascenso. Y sabe, y tú lo has contado más de una vez, te lo he dicho en el periódico, que había un plan A
y un plan B.
Pues ese plan B se tendrá que empezar a ejecutar cuanto antes posible, empezar a vender realidades. Y lo que habéis comentado hace muy poquito, la palabra gestión. Aquí es donde se puede ver el verdadero gestor. Que sí, que jugadores que puedan ser buenos todos los queremos y todos los queremos traer. Lo que tiene que gestionar el Málaga es amortizaciones de morralla, gente que no puede jugar en el Málaga bajo ningún concepto. Y ahí es donde se tiene que ver la gestión. Y han tenido todo un año por delante para ese plan B, que desafortunadamente se va a dar y no queríamos dar, pues tendrán que ponerlo encima de la mesa y ejecutarlo ya, que no nos pase como el año pasado, que estábamos a 15 de julio y aquí teníamos todavía a los que queríamos.
Pero lo que pasa ahora mismo es
tú reclamas y yo coincido. Una gestión nueva que debió de empezar el año pasado, que no se hizo. Y es que, fíjate, ahora está aumentado la complejidad de un conflicto, de una decisión,
pero Antonio, el año pasado
donde estaba... van a compartir la gestión. ¿Esto qué es esto? Pero Antonio, esto no lo entiende nadie.
Pero de momento,
Emilio, no lo entiende nadie.
Pero de momento eso va a estar ahí.
Pero no, pero ¿quién toma la decisión? Es que eso es una viña sin amo. Es que es absolutamente una viña sin amo.
Y aparte,
el año pasado Muñiz puso encima de la mesa que había que dejar aquí en Málaga, si ni la pretemporada, a Juanpi. Presionarlo para que se fuera, porque cobraba 1,5 millones de euros. Este año que próximo va a cobrar más. Va a cobrar casi 1,8. Y en el Málaga no fueron capaces de decir que sí, no, baños calientes. Fue Juanpi a la pretemporada, estuvo en la pretemporada, llegamos a Coín, jugó contra Valladolid, la gente pitándole, y al final se quedó aquí.
Pero eso es porque lo que hablamos antes, porque no hay una planificación, no del secretario técnico, sino de mucho más arriba, claro, de la dirección, claro. La empresa, el director general o el presidente, quien quiera que sea, que prepare, planifique todos los planes posibles, porque entre otras cosas es parte de su patrimonio, con lo cual yo no entiendo tampoco el interés que tiene en dejar todo esto como lo ha dejado absolutamente
Pepe,
solo.
Pepe, hay, te digo, hay gente de fútbol, empresarios, grupos, gente de fútbol que ha estado vinculada al fútbol y que no vería con malos ojos vincularse
pero,
al Málaga.
Perdona.
Disculpa,
es que no tiene alcance.
No, perdona,
hombre.
Perdona. No es que no tenga alcance. Cosa. Es que no, te,
no
déjame que termine. Déjame que termine.
Es que hay
que digo, que hay gente de fútbol, déjame que termine la frase. Que hay gente de fútbol que ve la gestión del Málaga desde fuera y se pone las manos en la cabeza. Por eso digo que a este club lo que le está faltando es gestión. Hay mucha gente, como nosotros aquí, desde nuestra atalaya, gente que lo ve desde fuera y dice, pero madre mía, ¿pero qué gestión es esta? ¿Qué tipo de contratos es esto? ¿Qué cláusulas son
pero
estas?
Pero que a mí no me garantiza que gente de fuera diga que falta gestión, cuando una tertulia como esta hemos llegado a la conclusión de que la gestión brilla por su ausencia, claro, en este club, pero de hace tiempo.
¿Puedo decir una cosa? Mira, con el tema de Altani,
si no dices tú algo aquí, que
ni está ni se le espera, ¿vale? O sea, que de Altani no esperéis ni nada bueno ni nada malo. Olvidaros de Altani.
De los Altani.
O de los Altani. No esperéis nada bueno. Por debajo de los Altani, ¿quién es el que maneja el día a día del club?
Joaquín Jofre.
¿Quién es el que se supone que maneja el tema deportivo? José Luis Pérez Caminero, que todavía tiene 2 años más de contrato. Habrán tenido toda una temporada para saber la realidad que va a tener el club si no se conseguía el ascenso. Pues ese plan, sea bueno o sea malo, que yo me imagino que considerarán que será el mejor plan del mundo para el Málaga, pues tendrán que empezar a ejecutarlo ya. Pero ya, y vender una
problema,
realidad,
Emilio,
al club, a los aficionados,
Emilio,
a los que están ahí.
Emilio, hay otro problema más grave, que añado yo. A mí, mi miedo es que al Tani le da igual que el Málaga siga en segunda o baje a segunda B. Le da exactamente igual.
Por eso digo que obvio al
Tani. El problema es que lo que esas personas han hecho en invierno, han valorado la posibilidad de Diego González Augsburgo y Johnny Alavés tener asegurado un dinero por si el Málaga no subía, el jeque no dejó hacerlo. Uh-huh. Es decir, si mañana llega una oferta importante por un jugador medio interesante del Málaga, a lo mejor el jeque dice que no, porque cree que el Málaga tiene que traer a Isco, a Brahim y a Joaquín.
O sea,
¿entiendes?
Que
solamente, se tenga un problema.
No solamente no hace, sino que además
es
no
que,
deja
claro,
hacer.
Claro, es que ese es el problema.
Ese es el problema que llevamos.
Ese es el problema.
Pero digo yo una cosa. Llegado al... algún momento tiene que llegar de que ese hombre tenga que dar el paso. Vamos a ver si es con la sentencia de ahora o no. Pero es que no puede perpetuarse. No puede secuestrar el club. Llegado el momento,
el dueño,
es que no lo entiendo ya. Algo, es que dueño, alguna salida tiene que haber.
Le da igual, está en Qatar. Tú has visto que haya venido. Vamos a ver, el otro día estaban los aficionados ahí con los niños llorando, la bufanda, las bengalas. Llegó el hijo del jeque y estuvo allí. No vio a nadie de la plantilla. O sea, el padre, ¿dónde estaba? En Qatar. ¿Ha puesto algo? Un tuit. Te quiero Málaga, ¿no? Algo así, ¿no?
Sí, vamos.
Nada más.
Veía el partido repetido.
Nada más. Es decir, que esto, de verdad... Es que...
Esta es la incertidumbre que hoy en día el malaguista tiene. Ahora mismo, hoy, 48 horas después del no ascenso del Málaga, la gran pregunta es ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la propiedad? Porque, claro, ¿Qué va a pasar
con la propiedad? Con la propiedad, no. Va a seguir que al aficionado le importa un pepino la propiedad.
¿Cómo que le importa un pepino? ¿Cómo que le importa un pepino? Al aficionado le importa saber qué va a pasar con la realidad después de la sentencia.
Al aficionado le da igual quién esté propietario mientras el Málaga funcione, esté bien gestionado.
Pero no estamos hablando que no funciona porque no tiene gestión por culpa de... Ahí está llamando el presidente. Ahí está el Tani precisamente hablando. ¿Qué digo yo? Que en algún momento...
Y encima Antonio le cuelga
el teléfono. Le cuelga el teléfono a Antonio, fíjate tú. Que digo yo una cosa, que en algún momento, no sé si por la parte de Bullway, de la masa social, a ver, es que llegará un momento en que ya haya que tomar carta en el asunto. Es que no puede ser. Es un ser...
¿Qué va a tomar, Javi?
Pero vamos a ver, Javi. Es que dice a veces unas cosas que yo me llevo las manos a la cabeza. Habrá que tomar carta en el asunto. El único que puede tomar carta en el asunto en una empresa donde existe una propiedad es si este
pero manga, esa propiedad no tiene la mayoría. Si este manga, ya no tiene la mayoría.
Bueno, pues entonces se peleará. Se peleará el consejo de administración.
En esa pelea pero intentar ganarla.
Pero es que el aficionado no puede hacer nada. Si el aficionado es un simple abonado que va y se abona a comprar entraditas de fútbol en función de un sentimiento que ningunean continuamente la propiedad del club, y eso es lo lamentable de este modelo. Javi, pero aquí, ¿qué hace el aficionado? Puede aplaudir, llorar, cantar de alegría, reír, pero no puede hacer otra cosa, no le pidan nada más.
O sea, que entonces ese, no 40, le pida nada más, ese 41 salvo... o 51% está irrecuperable.
Javi, perdona. Hasta que se ejecute la sentencia, claro, y haya recursos, sigue teniendo la propiedad de sus acciones el jeque, o Nas, o el Tartani.
Es decir, claro, o sea que
eso no cambia. Es decir,
es que eso es así. Ahora,
cuando se ejecute la sentencia, ya veremos.
Faltaría, ayer creo que no era el día de la pena que irradiaba esos aficionados, mostrando el sentimiento, el calor a unos colores, el cariño a unos colores, a un escudo. Pues no había manera de conectar con decir al Tani, vaya proyecto que tenemos. Eso no había manera de hacerlo. Y ya no hay manera, ya el aficionado no tiene forma de manifestarse. Quizá yo echo de menos que el sector mediático de la ciudad pues reclamara un poquito de más información al respecto de la gestión de futuro. Yo, eso es una opinión de ciudadano de a pie, normalito, que va por calle Lario y que se pasea por la Alameda en obra. Pero ya está, es que no podemos hacer otra cosa, desgraciadamente. Las instituciones públicas, pues también tienen algo que decir al respecto. Todo el apoyo que le dan a una propiedad que está dando una respuesta a este club de la manera que lo están dando. Y yo, es que no hay otra manera, es que no hay otra forma. Cuando hay una propiedad privada. Entonces, tú hablas, es que hay empresarios que... No, mentira, mentira cochina. Porque si el empresario, hubiese empresario dispuesto a... Se compraría, se haría una propuesta
¿qué
de
va, compra ¿qué va?
Para una pues, gestión
si no quiere vender, diferente. Si no quiere vender...
Pero porque va? Aquí los que quieren entrar son, según tú dices, gestores, ¿no?
No, que grupo pregunto, de... que imagino que grupo, tiene que haber gente, pues claro que tiene que haber gente. Pero que evidentemente, si no quiere vender, es chocarse contra una pared.
Bueno, la plantilla del Málaga, la actual plantilla del Málaga. Munir tiene contrato. Bressansi, que no lo hemos visto jugar, tiene contrato. Diego González tiene contrato. Luis Hernández tiene contrato. No, contrato.
Empieza por lo que no tiene contrato, te ahorra.
Pau Torres vuelve al Villarreal. Lacen tiene contrato. Juancar tiene contrato. Adrián acaba de renovar. Blanco Leshuk se marchará al Shakhtar Donetsk. Iván Alejo volverá al Getafe. Renato Santos tiene contrato. Cifu parece que va a ser la primera renovación. Axel Werner acaba la cesión. Bularu tiene contrato. Rica tiene contrato. Seles no volverá a su club de origen. Ontivero le queda todavía un año de contrato. Vamos a ver lo que ocurre. Lombán tiene contrato. Eric Morán volverá a la Cadatena. Endiaye volverá al Villarreal. Jugadores con contrato: Pacheco, Miguel Torres. Cone volverá al Leganés. Kise también acaba el contrato, el otro día se despedía. Lo más probable es que no siga. Por cierto, Zengonen sigue perteneciendo a la plantilla del Málaga. Mula tiene contrato, Harper tiene contrato, aunque desde hace ya 6 meses hablamos de que se va a ir al Getafe. Pues está el caso de Hichan, de Iván Rodríguez, de Keiri Vare, Iván Jaime, Hugo y Akar, que han sido los jugadores que han jugado esta temporada con la primera plantilla. Jugadores cedidos: Johnny Alavés, Cecchini ha estado en Banfield,
Mikel Villanueva ha terminado en el Nástic. Keco, el caso Keco, volverá del Valladolid. Santos ha estado en el Leganés porque jugará, juega poco. Rolón ha estado en el Génova. Luis ha jugado la última temporada en el Córdoba. Rosales, el español, tiene una opción para comprarlo, no sé si la ejecutará. Tigaduini ha estado en equipo danés. Y Juanpi en el Huesca. De todos estos jugadores,
si con todo eso no hemos tenido suficiente y no hemos sido capaces de subir, el año que viene, que habrá más problemas económicos y tendrás que sacar a mucha gente de ahí, la verdad es que la gestión que le queda de momento a Caminero, que es el que la cabeza visible y el que tiene que tomar esas decisiones, es harto complicada. Es harto complicada porque si estábamos hablando casi siempre de que el nivel medio de la plantilla no es muy alto, aunque se haya cambiado de entrenador y se han cambiado algunas cosas que parece ser que han resultado positivas, yo no me quiero preguntar la cantidad de tiempo y de horas que le van a tener que echar a esa gestión, y hablo de la gestión deportiva nada más, que es la que al aficionado realmente le interesa, le compensa más, porque es lo que nos va a hacer crear ilusión para el año que viene. Pero muy, muy difícil, me parece a mí, que se plantea la misión del director deportivo.
Y yo estoy convencidísimo que el Málaga va a hacer, con los jugadores que sea, va a hacer un proyecto competitivo en segunda división. Y eso que va a bajar el presupuesto, Sergio, una barbaridad.
No, bueno, que para fichar primero tiene que soltar muchísimo lastre. Y eso no me parece fácil, porque los jugadores tienen unos contratos, algunos, que ni regalándolos los quieren fuera. No por falta de calidad, sino porque tienen una ficha, son muy altas.
Por ahí, sí, sí.
Claro, y cuando hablamos, cuando dicen, no, es que en primera está el Getafe, el Leganés, todo este tipo de equipos no. O sea, el Huesca a Juanpi no lo habría cogido a principio de temporada en la vida. Lo cogió en la mitad de temporada porque estaba con la soga al cuello y eso sí lo puede sostener, pero la ficha entera de Juanpi, en España hay muy pocos equipos que puedan asumirla, ¿eh?
Aquí estamos este club está hipotecado. Hablamos de gestión, pero es que también cuando la gestión es malísima, pues se produce lo que se está produciendo ahora. Estamos hipotecados a una gestión horrible, de una incompetencia absoluta, como es la época de Arnau. Haber hecho los compromisos que se ha hecho a tantos años. La hipoteca de este club es mortal de necesidad. O sea, por
la temporada que más dinero había, ¿eh?
Por indolencia de una propiedad que no estaba ni se le espera.
El segundo mayor presupuesto
ha posibilitado que se tomaran decisiones de la manera que lo ha tomado este hombre que tuvo la responsabilidad de la dirección técnica, y lo está pagando, lo está penando el club. Y por más que pretendamos, pues será lo que tenga que ser, en función de los datos económicos que la entidad tenga.
Dos puntos, dos detalles. ¿Continuaréis con Víctor Sánchez de Ramos en el banquillo? Y segundo, ¿creéis que Ontivero debe ser la bandera de este proyecto y, hombre, no voy a decir renovarlo a cualquier precio, pero hacer que continúe echando toda la carne en el asador hasta lo que pueda llegar el Málaga? Sabiendo también, porque hemos visto ahora todo lo bueno de Ontivero, conocemos sus luces más fogosas y conocemos sus sombras más oscuras, ¿no?
Hombre, a mí, yo voy a decir que sí. Yo creo que hemos visto una transformación en un equipo. Se va a contar con la misma plantilla, más o menos, con 4, 5, 6, porque por los condicionantes económicos que tiene el club. Yo creo que este entrenador conoce a la plantilla, ha cambiado una dinámica en la que estaba inmersa. Quizá al final ha metido algunas pifias, como no podía ser de otra manera. Me parece un entrenador apropiado para este club y en estas circunstancias. Y Ontivero, que fuera la referencia, me parecería ideal. Pues hay que trabajarlo, hay que trabajar con él, pero creo que ha demostrado muchas cositas. El resto.
Porque el jugador ahora está con la sartén por el mango, por así decirlo. Está en su mejor momento, su último año de contrato. Y también cada uno querrá buscarse sus mejores habichuelas, ¿no? Es lo lógico.
Un futbolista que está en el nivel que está Ontivero, una temporadita más creciendo, es un bombazo añadido, ¿eh? Pero bueno, eso valorará
cada uno.
Lo valorará los representantes de este mundo del fútbol, ¿no?
Uf, es que las dos preguntas tienen su aquel, ¿eh? Porque si vemos la trayectoria de Víctor, cuando ha empezado una temporada, le ha costado. Yo, del mensaje de Víctor de que ha traído de aire fresco, no sé si eso aguantaría 3 o 4 meses en un vestuario. Y hablo porque aquí pasó con Antonio Tapia. Antonio Tapia empezó como entrenador del Málaga, hizo una segunda vuelta espectacular. Y luego después el mensaje de Tapia duró poco. Entonces, esa es la duda que tengo. También tengo la duda de si Víctor, cuando le cuenten hoy o mañana el verdadero proyecto que hay, en qué se puede quedar la plantilla, va a decir que sí se queda o no.
Es que
la plantilla, claro, Antonio dice que la plantilla puede ser la misma más o menos, no. La plantilla, si el Málaga tiene que salir al mercado y tiene que ajustarse el cinturón, tiene que hacer muchísimos cambios. Tiene que desprenderse de muchísimos jugadores. Y lo de Ontivero, dentro de la duda que siempre existe con en torno a su figura, porque es un futbolista muy irregular, y todos sabemos que igual hay que estar en el pico alto, luego a lo mejor empieza la temporada y está en el pico bajo.
Por eso te lo decía.
En el caso de Ontiveros, el problema es que el Málaga probablemente no tenga más remedio que venderlo. Probablemente. O sea, el Málaga, con todo lo que tiene de lastre, en mi opinión, creo que es casi imposible que pueda asumir una renovación con un coste elevado.
Claro, es que esa es
y
otra.
Luego tendrá que ver si la necesidad de ajustar cuenta obliga a vender a determinados jugadores. Y claro,
hay que recordar, jugador, Sergio,
más perfil ahora mismo de eso es Ontiveros.
Ontiveros tiene cantidad de equipo de jugador de filial. Entonces, el chaval ha dicho: vale, yo me quedo en el Málaga, vamos a hablar de mi nuevo contrato. Punto número uno, gasto del club. Y punto número dos, tendrán que subirle la cláusula. Una cláusula que a día de hoy creo que está entre 5 y 8 millones de euros.
Sí, pero esas gestiones y negociaciones con Montiero fueron antes de que explotara. Cuando ha explotado, claro, ya el Málaga se ha parado porque sabe que la gente va a venir diciendo tracatrá.
Claro.
Entonces,
¿y cuál es la cláusula?
Hay momentos, claro. Es que hay momentos.
Vale hoy, ahora mismo, en el momento en el que nos encontramos, vale hoy Montiero 5 millones de euros.
Que el problema es que...
Es que Manu Vallejo del Cádiz se ha vendido al Valencia por 6 en el mejor momento de Manu Vallejo.
Pero escúchame, Xavi, el tema no es que tú vendas por lo que tú quieres, es por lo que te ofrezcan.
Exacto.
Y en el mercado, todos los clubes van a saber que el Málaga hace una situación muy complicada y van a ir de huello por el Málaga. Exacto. Igual que el Málaga fue de huello en momentos puntuales con otro equipo, ¿eh?
Exacto.
Cuidado.
Totalmente. Entonces
que el Málaga, no olvidemos, el Málaga se iba a traer aquí a Meré cedido del Sporting. El Sporting a última hora, ¿qué hizo? Pues reaccionó y lo vendió a un equipo alemán.
Pues, es decir, pues eso es, para mí es clave.
Sergio, eso es lo que te digo yo, que es gestión. Lo que hizo, claro, el Sporting, claro, con el caso de Meré. Si pasado mañana o en el mes de julio Ontiveros por necesidad es sacado del Málaga porque paguen la cláusula, porque si hay un acuerdo con un tercer equipo, el palo y el mensaje que le están mandando ya a tus aficionados, que ahora, claro, están en la cúspide, sí. Es el más lamentable y el más deshonroso que,
claro,
pueda
haber. Claro, pero eso sabes cómo se soluciona, saliendo a la palestra y diciendo las cosas, lo que ha dicho Antonio, explicando las cosas, claro. Pero aquí no, pero va a explicar,
que
no, nadie nada,
es que nadie habla, que nadie
aquí
habla.
No va a explicar nadie nada habla. Porque todos sabíamos cuando el Málaga se desprendió de Cazorla, de Rondón, y tuvo que dejar ir a Mathiessen, todos sabíamos cuál era la situación del club. Era una situación complicadísima, delicada, y no hizo falta que Vicente Casado saliera a la palestra. Todo el mundo sabía que si se vendía, porque no había más remedio que salía adelante.
Pues ese creo que es el gran problema que estamos hablando aquí.
Claro, claro.
A mí,
claro.
Yo creo que Víctor está capacitado para seguir adelante el año que viene, porque ha mostrado que ha conseguido cosas importantes en el equipo. Pero lo que no puede es el equipo, o la dirección deportiva, o quien corresponda, dejarle los mismos instrumentos que ocurrió hace 2 años cuando llegó Mitchell. Salvó la categoría, parece que sentó unas bases importantes y pensamos, nos ilusionamos, esto va a seguir adelante, pero no le trajeron nada y con eso no fue suficiente.
Le quitaron a Pablo,
sigue Víctor, pero solamente a expensas de Ontiveros, con las grandes dudas que hay de que lo vendan porque económicamente es necesario, entonces la esperanza se nos va a ir en muy poquito tiempo.
Es que a mí estos días, sobre todo después del fiasco que recibimos todos los malaguistas el pasado sábado, te pones a pensar, te pones a hacer un momento de reflexión y dices, vaya puñeta, si es que la propiedad da la sensación de que le importa, da la sensación, no, le importa 3 pepinos. este proyecto o cualquier otro, le da igual, la cuestión es hacer dinero.
Es que no tiene proyecto. O sea,
claro, ¿qué ocurre? Que no tiene proyecto. El origen de la inversión me da que pensar de que tampoco era suyo, porque tampoco presta cariño por un activo que ahí hay, en cuanto a la toma de decisión. Entonces, claro, en ese escenario, es que es ruinera total, es ruinera total. Es que no le ve camino por ningún lado. O sea, la tristeza del otro día de la Rosaleda, cuando sale y acaba esa euforia, ese sentimiento expresado a la máxima potencia, te paras y dices, ¿y ahora qué? Porque no hay nada. Es que no hay nada. Es lamentable que este club, esta ciudad, haya tenido futbolísticamente tanta mala suerte, teniendo unos propietarios del club como son los que tenemos. Es una pena, pero muy triste, muy triste,
Antonio,
muy triste.
Lo que tú dices de ellos, si es que hay que recordar, que eso lo confesó Moyá Satá, que cuando él viene al Málaga aquel verano, viene a liquidar el club. O sea, él, si el club desaparece, el jeque le dijo que si tenía que desaparecer el club, que le daba igual. Claro. Lo que pasa es que Satá llega, se lo llevan al Huerto, en el mejor sentido de la palabra, Casado, Víctor Valera, Pellegrini,
por un euro,
y entonces, bueno,
parte, por un euro vende una parte.
Y entonces eso es lo que provoca que el final, pues el equipo siga, pase la ronda de Champions, que sabemos todo que era crucial, y el equipo sigue, pero Satá vino aquí a liquidar el club, o sea, a cerrar el chiringuito. Sí. Tres semanas después de habernos metido en la Champions como cuarto clasificado de la Liga. Es algo insólito. Es decir, que es que, por eso digo que mi miedo es que, como a ellos les importa, les da igual 8,80, que el club se desploma. Pues les da igual, les da igual.
Pues por eso digo que el club a día de hoy es de lo que le dejen a los gestores que están aquí, que es Jofre, que es Caminero, y que será el entrenador de turno que tenga que estar. A mí la sensación que me da es que Víctor no va a continuar, porque recalcó bastantes veces la rueda de prensa lo del proyecto.
Él ayer a los jugadores les dijo que me estaba a seguir, pero es verdad que yo, las dudas que tengo es en el tema del proyecto, porque el proyecto es muy complicado.
Víctor se ha revalorizado.
O se antoja muy complicado, porque lo mismo viene un equipo mañana y ficha, nos compra Juanpi por 30 millones, pero eso no va a pasar.
Un equipo mexicano o algo que lo podamos engañar, ¿no? Que también tiene.
Que nos podamos engañar, pero que no nos engañe luego nosotros, porque sí. El problema es que aquí puede venir cualquiera, como pasa tanto equipo.
Que Juanpi haga buena Copa América.
Eso es fundamental, que haga una buena Copa América, pero Juanpi hoy por hoy, el Málaga, con quitárselo gratis, o sea, que solo con la ficha, sí,
que no tenga que pagar.
Vamos,
la ficha
es una maravilla. Hay que recordar que el Valladolid, por ejemplo,
a mí me entristece cuando oigo esto. Fíjate que me da sentimiento, porque esa ilusión en ese grito, sabiendo la realidad de este club, que le importa tres pepinos el vamos a volver de 10.000 personas, es una pena, es muy triste, es muy triste.
Vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver. Don Esteban.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues triste, ¿cómo voy a estar? Después de un año con ilusión, pero triste. Ya lo dijimos en mayo, que lo estaba mirando por WhatsApp, lo dijimos en mayo del año pasado, y lo vuelvo a repetir este año. Vamos de mal en peor, bueno, sin saber quién nos lleva, y no sabemos dónde vamos a terminar.
Ánimo, Esteban, y a todos los malaguistas.
Ánimo a los malaguistas, y vamos a seguir para adelante.
Con este grito hoy vamos a poner el punto y final. Sergio Cortés, Pepe Salguero, Javier Bautista, Esteban Prieto, Antonio Martín Navarrete, un placer, como siempre.
Gracias.
Que no decaiga nunca la ilusión.
Nunca. Hasta luego.